ser Las Palmas.
Las 8 en Canarias.
Cuando el grifo suena, agua lleva. Siempre. Nuestra forma de desearte cada mañana, buen día y buena suerte. Emalsa, tu agua. Hoy por hoy, el Drago.
El caso de prostitución de menores 18 Lobas ha dejado al descubierto la falta de control de una parte, probablemente mínima, de los centros de menores de Canarias, pero demuestra errores serios. No es el primer caso ni será el único, pero deja bien a las claras que no se controlan lo suficiente a las chicas y chicos. Y no será fácil, no digo que no, por supuesto que es difícil controlar todos los movimientos de un o una adolescente menor de edad que está tutelada por el gobierno de Canarias y delegada la competencia a los cabildos, en este caso al de Gran Canaria. Vamos, los administradores públicos son los papis y las mamis en esta ocasión, o juegan ese papel de estas personas. El auto de procesamiento firmado por el juez de instrucción número 2 de Las Palmas ha puesto en primera línea varios asuntos muy preocupantes. El control de estas niñas vulnerables y en desamparo que salieron del centro, que al parecer y presuntamente eran prostituidas, en algunos casos presionadas y obligadas a tomar alcohol y tener sexo por dinero. Pone también de manifiesto la sociedad dual que tenemos, unos con tanto y otros con tan poco. También deja bien a las claras que nadie está totalmente a salvo de la justicia. No cabe duda que el impacto es mayor porque entre los investigados está un empresario de éxito de Gran Canaria, Eustacio López, que, como el resto de los investigados, tiene todo el derecho a la presunción de inocencia. Solo faltaba, aunque con buenos y conocidos abogados podrá acceder a una mejor defensa. El caso de la agencia de azafatas 18 Lobas, que llegará a juicio, nos debe llevar a revisar lo que se hace y cómo se tutela a los menores. Ya saben que la tutela es el control, como si la administración ejerciera de padres. Si los menores llegan al centro tarde o de madrugada con dinero, ropas caras y joyas, no será porque se las regalan por la calle, ¿no? Lo leído en el sumario del caso es muy serio y muy fuerte, y por tanto hay que llegar al fondo, tanto en la atención de menores por parte de la administración pública, depurando responsabilidades, y además investigar hasta saber ¿qué fue realmente lo que ocurrió? Y lo debe hacer no solo juzgado, lo debe hacer la administración pública que tutela a menores. Muy buenos días, Gran Canaria.
Evaristo Quintana. Cadena SER.
Bienvenido a Arinaga. Está en la zona industrial, en tiempos de promoción, en esta zona que es la mayor de Canarias, como lugar de venta directa también de otros productos y servicios. Estamos en la bodega de Piñero haciendo nuestro Hoy por Hoy el Drago. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un día más a nuestro Drago de hoy. En esta jornada de viernes, día 3 de diciembre, año 2021. En la producción y redacción de Cire Rodríguez, en la realización técnica de Daniel García. Aquí con nosotros en exteriores, nuestro compañero técnico Víctor Velázquez. En nombre de todos les habla, encantado como siempre, Evaristo Quintana. Continúa en semáforo verde. De Cire Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Evaristo, porque la isla aún no presenta niveles de riesgo si atendemos a los cambios que la Comisión de Salud Pública realizaba en los indicadores hace tan solo unos días. Aún así, Sanidad no descarta endurecer el nivel de alerta en Gran Canaria y también en Tenerife después del puente si esos contagios continúan al alza, porque además empieza a preocupar el aumento de la presión hospitalaria. Las islas que van a sufrir modificaciones a partir de la madrugada del domingo al lunes son Lanzarote y La Graciosa, Graciosa, que pasan del nivel 2 al 1, y Fuerteventura, que pasa del 2 al 3. Por cierto, que a todas estas hoy debería pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y comunicar si avala o no esa medida del Gobierno para que los locales pidan voluntariamente el certificado COVID a clientes y trabajadores.
Sería, por tanto, cuando debe pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es optimista, por cierto, a este respecto el Gobierno canario. Y el Servicio Canario de Salud estudia en Gran Canaria dos posibles casos de variante Omicron.
Sí, esa cepa sudafricana que tiene en jaque al mundo podría haber llegado ya al archipiélago. El Hospital Dr. Negrín secuencia dos muestras tomadas a dos hombres que llegaron hace tan solo unos días de Sudáfrica y los resultados se van a conocer la próxima semana. Esas dos personas dieron positivo en coronavirus, tienen la pauta vacunal completa y no presentan relación epidemiológica entre sí. Hablando de contagios, Evaristo, el COVID ha obligado a poner en cuarentena a 11 miembros de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que trabajaban en el dispositivo del volcán de La Palma.
Nuevo récord de contagios.
Según la consejería, en las últimas 24 horas se han registrado 484 casos. Es el mayor registro desde el pasado 10 de agosto. Se trata de la peor cifra de esta sexta ola de la pandemia, que suma además tristemente un nuevo fallecimiento. Las hospitalizaciones aumentan hasta los 207 pacientes ingresados en planta y en UCI ya son 37 personas.
184 casos. Un número muy alto, sigue creciendo. Y Mogán pide al resto de municipios que también entierren a los migrantes fallecidos.
Sí, porque dicen desde el ayuntamiento que ya no tienen más espacio en su cementerio y han pedido solidaridad al resto de municipios para que, con el fin de liberar el Camposanto, también se hagan cargo de los migrantes que están llegando fallecidos a nuestras costas. En concreto, de las 24 inhumaciones de migrantes que han llegado a Mogán en Patera o Cayuco desde finales de 2020 hasta ahora, la FECAM ha aceptado ayudar, aunque va a pedir a la delegación del Gobierno que corra con esos gastos.
Y el Belén de Arena de las Canteras ya está listo.
Hoy a las 4 de la tarde abre sus puertas este nacimiento que se ha convertido en todo un referente en la Navidad de Gran Canaria, no solo de la isla, porque la guía Repsol lo ha incluido en su artículo Ciudades para disfrutar de una Navidad con niños. Este Belén, que este año dedica su propuesta artística a La Palma, ha sido modelado por 10 artistas de 8 países y el año pasado fue visitado por más de 80.000 personas.
Enseguida nos vamos a La Palma con nuestro compañero Javi Rodríguez, pero antes el tráfico.
Bueno, a estas horas bastante tráfico en las carreteras a causa de esa lluvia que ha caído a primera hora. Por ejemplo, la Gran Canaria 1 sentido sur a la altura de Ginamar, también entre la rotonda de Lomo Blanco y Siete Palmas y en la bajada de la Gran Canaria 23 hacia La Ballena. Hay además un vehículo averiado en el carril derecho sentido subida en el túnel de San José. Ya se dirige al lugar la Guardia Civil y también precaución si circula por el interior del túnel de Julio Luengo desde el norte.
Muy cargada también la autopista Gran Canaria 1 hasta llegar aquí a Arenaga, lo hemos podido comprobar, donde estamos haciendo nuestro Hoy por Hoy el Drago en esta vinoteca, la Cava de Piñero, la Cava de Piñero, que nos ha cedido este espacio para hacer nuestro Hoy por Hoy el Drago. Aquí tienen vinos de todo tipo, de gran nivel y además productos gourmet. Y ahora el tiempo.
Nunca antes tres sílabas dieron tanto confort. Escucha bien. Trimarán. Un barco con tres puntos de apoyo sobre el mar para que tu viaje sea mucho más suave, cómodo y mejor. Nueva ruta Trimarán Gran Canaria Tenerife. Fred Olsen Express.
Fred Olsen Express les ofrece la información del tiempo.
En el norte de la isla hoy predominarán los cielos nubosos con lluvias en general débiles, sin descartar la posibilidad de algún chubasco, principalmente durante la primera mitad del día. En el resto, intervalos de nubes, pero tenderá a despejar según avance la jornada. Temperaturas en ligero descenso en la capital, la mínima estará en los 15 grados y la máxima en 22.
En deportes, la Unión Deportiva Las Palmas pasa a la siguiente ronda con dificultades en Copa del Rey. Y este domingo recibe al Sporting de Gijón. Nicolás López. Nico, buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas, Evaristo. La Unión Deportiva Las Palmas efectivamente pasaba esta primera eliminatoria de la fase final de la Copa del Rey después de ganar ayer al equipo del Vélez Málaga por el marcador de 2-3. Lo esencial es que hoy estará en el sorteo para conocer un próximo rival dentro de la Copa del Rey. Lo importante, decía Pepe Mel ayer, es pasar este tipo de eliminatorias, pero si atendemos a la letra pequeña, la Unión Deportiva Las Palmas nos dejó un par de detalles. Primero, los dos goles que recibía en la primera parte. Y lo otro es que un equipo de la segunda ref provocaba nuevamente que la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo en el primer tiempo, tuviera un desdibujamiento táctico. Ha cumplido con su objetivo fundamental, que es estar en el sorteo, pero evidentemente ante el examen del próximo fin de semana, ante el partido ante el Sporting de Gijón, está claro que a pesar de lo de ayer, la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo plagado de dudas.
Gracias, Nico. Buenos días a las dos, Ser Deportivos, aquí en Ser Las Palmas, como es habitual, con toda la información deportiva. Muy bien, hablaremos más tarde con Begoña Vera Guanche, que es experta en la explotación sexual y trabaja en el programa Daniela Oblatas, de las hermanas, para trabajar e intentar sacar a la gente de la prostitución, a las chicas. Seguimos adelante, hablaremos del caso 18 Lobas en ese sentido. También está con nosotros ya en sintonía de la cadena SER, Blas Trujillo, el consejero de Sanidad. Y ahora nos vamos a La Palma, lo último del volcán de Cumbre Vieja, con nuestro enviado especial, Javier Rodríguez. Javi, buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Amanece hoy el índice de calidad del aire desfavorable en los llanos de Aridane. El viento frío sopla desde ayer, volviendo a provocar una especie de tormenta de arena volcánica. Esas partículas mayores de 10 micras que están superando los umbrales razonables y hace que la calidad del aire sea desfavorable. A lo largo de la noche también ha habido importantes cantidades de dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno. Por eso hoy nos levantamos con ese desagradable olor a huevos podridos característico de este gas. Por lo demás, el volcán tiene una actividad intermitente. El nuevo cono sigue expulsando sobre todo piroclastos y bombas volcánicas. Anoche se produjo otro desborde de lava al norte. Habrá que esperar a los primeros vuelos de drones para conocer el alcance de este desborde. También se produjo anoche un terremoto de 4,2 a unos 11 kilómetros de profundidad, pero con intensidad 5, es decir, fuerte, muy fuerte. Como eso, se han sentido muy pocos porque la sacudida de ayer fue muy grande. De hecho, se contemplan algunos daños incluso en edificios que se han llegado a producir, alrededor de 300 terremotos en las últimas 24 horas. Y para terminar, comienza el puente, vendrán miles de turistas, entre ellos un grupo de eurodiputados liderado por Gabriel Mato. Vendrán a ver el volcán y la dirección de la emergencia ya tiene previsto un dispositivo para desviar el tráfico. Se pide encarecidamente a todo el mundo que venga que, por favor, sea respetuoso con una población que sufre, deje aquí su dinero y se ponga un chaleco reflectante cuando se pare en los arcenes para poder volver a su casa con vida.
Gracias, Javier Rodríguez, compañero enviado especial a La Palma. Buenos días.
Buenos días.
Hoy por hoy, El Drago, Evaristo Quintana, Cadena SER.
Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Gobierno Canario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Evaristo.
¿Se confirman o no, van a tardar en saberse, si en Gran Canaria tenemos dos casos de Omicron, de esta cepa del COVID?
Sí, bueno, como sabes, estamos en el Negrín secuenciando estos dos posibles casos, y bueno, y en las próximas horas pues ya tendremos el resultado definitivo.
Sí, será pronto, se sabrá, pero tiene toda la pinta, ¿no?, porque vienen de Sudáfrica estas dos personas.
Bueno, sí, bueno, hay muchas posibilidades que pueda ser. De todas formas, por dar un mensaje de tranquilidad, ayer uno de los temas que abordamos, estamos en el Consejo Interterritorial, fue precisamente el análisis que se está haciendo de la evolución de esta cepa, y en principio, pues bueno, hay un mensaje de optimismo con relación a lo que es esta nueva cepa y la resistencia de las vacunas frente a ella, y por lo tanto, pues bueno, hay que dar un mensaje de tranquilidad con relación a esta situación.
Mensaje de tranquilidad en esa línea. Por cierto, ¿cuándo se van a poder vacunar a los niños? Porque parece que se avanza en esa línea, ¿no? Que va a haber vacunación de menores, eso sí, en los propios centros educativos.
Sí, bueno, sí, efectivamente. Otro de los temas que estamos abordando es la vacuna pediátrica. A ver, el 13 de diciembre ya llega a España un primer lote de 1,3 millones de dosis, y en enero, ahí sí que todavía no está la fecha precisada, llegarán 2 millones de dosis. Por lo tanto, pues la próxima semana la propia Comisión de Salud Pública empezará a fijar los criterios, que bastante probablemente serán pues por orden etario, pero bueno, vamos a ver el resultado. Y en definitiva, por concretar, a partir del 13 de diciembre pues ya dispondremos de esas dosis y veremos cómo la inoculamos. En principio, nosotros somos partidarios de que haya un sistema pues flexible, usando pues las distintas herramientas y mecanismos que podemos tener, entre ellos, o cómo no, los propios centros educativos, siempre pues partiendo del consentimiento informado de los padres, ¿no?
Hay países que ya quieren obligar a poner la vacuna en general a los ciudadanos negacionistas que pueda haber o dudosos. En España
sí,
no se
Alemania,
ha hecho.
Sí, perdón.
Y Alemania,
sí.
Alemania lo aprueba, sí. ¿Y a usted qué le parece?
Hombre, vamos a ver, estamos ante una situación. Ya en su día, un caso similar, si hacemos memoria, con el sarampión, ¿no? Es decir, una cosa es el derecho hoy que tienen las personas y nuestro ordenamiento, hoy por hoy, pues impide, habría que hacer una modificación legal, impide la obligatoriedad de la vacuna, pero no cabe duda de que hay vacunas y vacunas, ¿no? Y este fenómeno de la pandemia, pues, en principio, da apunta que, bueno, mientras no haya al menos cambios legales, lo que sí que hay que hacer es tener la conciencia de, primero por uno mismo, pero luego por el resto, el conjunto de los ciudadanos, debemos vacunarnos, haya cambio legal o no, que es una cuestión del gobierno de España, pero debemos vacunarnos. Es más que evidente que no podemos permitir que este virus vaya mutando y nos vuelva a meter en una situación como la que hemos vivido. Y por cierto, al decir esto, no debemos olvidar, tenemos que vacunar al mundo entero, ¿eh? No, esto no basta con que, digamos, los países que estamos en una situación de desarrollo más avanzado nos vacunemos. No puede estar el virus por ahí mutando y que luego pueda en un momento dado aparecer una variante que sea resistente a nuestra vacuna, ¿no?
Sí, a usted no le cabe en la cabeza que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias diga no a la propuesta de control voluntario de entrada en los recintos interiores. Restaurantes, pubs,
lo que esperamos es que haya la comprensión suficiente para entender que esta es una herramienta que nos puede posibilitar desarrollar pues la actividad de manera más segura, no segura del todo, aquí seguridad del todo, no hay jamás, pero evidentemente está claro que podríamos desarrollar muchas más cosas, sobre todo en los interiores, etcétera, de una manera pues mucho más efectiva en la lucha contra el virus. Y por lo tanto, bueno, esperamos esa comprensión, sin duda.
Si eso no ocurre, recurrirían al Supremo.
Si eso no ocurre, pues tendremos que analizar cuál es los pasos que demos, ¿no? Pero no vamos a precipitarnos. Yo, como espero que ocurra, pues vamos primero a ver qué es lo que pasa.
¿Qué fechas le han puesto ustedes de inicio? Si dice sí el Tribunal Superior, ¿cuándo se iniciaría la solicitud voluntaria por parte de los restauradores y de las personas que tienen locales interiores?
Pues prácticamente de manera inmediata. Si eso no llega, pues arbitraríamos esto, pues para que ya de manera inmediata entrara en vigor la medida, claro.
Para el sábado, por
que
ejemplo.
Como es voluntaria, pues va a depender de lo que es la actuación de los propios ciudadanos, empezando por los propios empresarios y luego de los ciudadanos que deben adherirse a ese requerimiento, que, como digo, siempre es voluntario. Lo que ocurre es que después de las reuniones que hemos mantenido con las dos patronales de Canarias, pues bueno, todo el mundo está en el convencimiento de que esta herramienta la debemos desarrollar y articular y posibilitar que podamos tener mucha más actividad. Aquí estamos en una especie de situación de difícil equilibrio. Tenemos que proteger la salud como bien máximo, eso está clarísimo, pero simultáneamente debemos pues intentar desarrollar el máximo nivel de actividad económica, lo cual nos lleva pues a esa situación compleja de gestionar. O sea, todo lo fácil, pero que nos metería económicamente en una situación no deseable, parar todo tipo de actividad y no relacionarlo, pero nadie tiene eso en la cabeza, por supuesto, ¿no?
Sí, porque se pararía la economía y por eso quizás no han subido los niveles en Gran Canaria y Tenerife.
Sí, bueno, vamos observando cómo tenemos una situación que, por un lado, ya desde hace tiempo, como saben todos, la variante dominante es la Delta, que es mucho más transmisora que la originaria, y luego pues evidentemente estamos en esa fase de mantener mucha actividad económica, por lo tanto pues evidentemente se producen estos incrementos que, afortunadamente, dentro de lo que nos preocupa, cada vez que hay un incremento, pues bueno, nosotros estamos por debajo de la media española y España está a mucha distancia del resto de los países. Claro, ahí vienen estas situaciones que son un tanto esquizofrénicas, ¿no? Queremos que proteger la salud, pero a la vez queremos que nos vengan los turistas, y los turistas vienen de países que están pues en una situación pues peor, pandémicamente hablando, que nosotros. Y ahí, pues bueno, los controles en frontera, tanto vuelos nacionales como internacionales, seguimiento, etcétera, bueno, que en principio pues no permiten pues tener las cautelas para poder desarrollar esa actividad, claro.
Gracias, Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Gobierno Canario. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
En un minuto seguimos hablando del caso de Yesillo Lobas con Begoña Veragüenche.
El plan de riego para Cumbre y Medianías de Gran Canaria impedirá que zonas de la isla se vean despobladas. Se devolverá el agua a las medianías y cumbres al invertir 10 millones de euros en una red que llegará a los barrios y presas. Consulta el plan estratégico del sector primario en cabildodegrancanaria.com. El Cabildo se mueve por Gran Canaria.
El domingo 3 de octubre vuelve el running de asfalto con la octava carrera El Cebadal Solidaria a favor de Fundación Canaria Irige. Participa e inscríbete en carrera.elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Maspalomas, Costa de Eje o Jandía. Hotel familiar o solo adultos. Relajarse o disfrutar de actividades de entretenimiento. ¿Para qué elegir cuando lo tienes todo en Riu Hotels and Resorts? Desde 59 euros por persona y noche. Reserva ya en riu.com y vive una experiencia única.
Y seguimos hablando del caso de la agencia de azafatas 18 Lobas. Es un caso de prostitución de menores, en este caso de chicas menores de edad, que en parte algunas de ellas estaban en centros en Gran Canaria de menores, que está la política delegada a los cabildos desde el gobierno canario que tutela a estas menores. Begoña Veragüenche es experta en explotación sexual y trabaja en el programa Daniela Oblatas. Es colaboradora también de nuestra emisora. Begoña Veragüenche, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Evaristo.
Bueno, ¿qué está ocurriendo con la tutela de menores para que estos hechos puedan darse en Gran Canaria, por ejemplo?
Lo primero, Evaristo, es que fíjate tú qué curioso que nos centramos en y el delito se centra en la prostitución de menores. O sea, si son 17 años, todo el mundo se tira las manos a la cabeza. Ahora, si cumple 18, pues ya no pasa nada, ¿eh? Porque este país, como ya sabes, este país de puteros, no pasa nada. Pero es que no solo está pasando con este caso explota y se ve, pero ya tenemos casos anteriores como lo que está pasando en Baleares, que ya también hay bastante gente también procesada, pero es que sigue pasando. Ahora mismo los centros de menores están llenos de niñas o chicas muy jóvenes que están siendo vulnerados todos sus derechos. Ya se están prostituyendo o tanteando con la prostitución a través de las redes, plataformas como OnlyFans o con lo que llamamos prostitución 2.0, y los proxenetas están esperando a que estas chicas salgan a los 18 años para ya meterlas de lleno en el sistema prostitucional. Eso significa que las chicas están en un limbo, o sea, no hay nada para ellas. O sea, a los 18 años ya no se sabe qué se puede hacer con ellas, ya supuestamente son adultas para la ley, pero estamos hablando todo el rato de chicas con vulnerabilidades gravísimas, sin nada a lo que agarrarse, ni familiar, ni emocional, ni económico, nada. Entonces son carne de cañón para el sistema prostitucional. Y en este caso concreto, lo que nos preocupamos y lo que nos preocupa a casi todas las que nos dedicamos a esto es que quién ejerce la tutela de estas niñas, que van a personar, van a ser responsables, van a generar lo que llamamos reparación, porque estas chicas, varias de ellas están ahora mismo en la calle.
Sí, si a lo mejor solicitan o no estar en representación de acusación particular, popular o lo que toque en este caso, como representantes de...
Pero no, pero y la reparación, porque claro, en este momento estamos hablando de que ponen 1,2 millones a los presuntos a los presuntos delincuentes, ¿no? Como fianza. Estamos hablando de los delitos que se les va a acusar, pero en ningún momento estamos hablando de las víctimas. ¿Qué pasa desde el 2005-2016, que es cuando salen este caso, hasta ahora? ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Dónde están? Y estas chicas están muy tocadas y además con traumas gravísimos. ¿Están velando por su protección? ¿Ha habido algún tipo de reparación? ¿Va a haber algún tipo de reparación o no pasa nada?
Además de investigación interna para que no vuelva a ocurrir.
Claro, es que son dos cosas. Una, ¿qué va a pasar con las que ya tenemos y sabemos quién, qué les ha pasado? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué van a hacer con lo que sabemos que también está pasando en otros centros? ¿Quién es el responsable aquí? La tutela es el gobierno y de los cabildos, pero también la tutela es de la sociedad. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Estamos mirando esto? ¿Nos importa? ¿O miramos para otro lado? Y después, cuando tengan 18, ya no pasa nada. Ya son 18, ya son mayores. No pasa nada que sean personas vulnerables, que además en la definición de trata lo define así Evaristo, que esto es una de las cosas que nos quedamos flipando un poco con el auto, porque dice que son personas en situaciones de vulnerabilidad o de extrema vulnerabilidad. Y la definición de trata, después con el fin de explotación sexual, define tal cual. Se entenderá el abuso y la explotación de una situación de vulnerabilidad. Y vulnerable es aquella persona que no tiene otra alternativa ni real y aceptable de someterse al abuso implicado. Estas son las definiciones. Lo pone en el auto, pero nadie habla de trata. Coño, que no son de Nigeria. O que no son migrantes. Perdón, no tienen por qué ser de otro lugar para que sean definidas como trata. Pero esto no lo escuchamos en ningún sitio. Eso nos preocupa mucho, Evaristo.
Begoña Vera Guanche, experta en explotación sexual y trabaja en el programa Daniela Obratas. Gracias y buenos días.
Buenos días, Evaristo.
No tienen que venir en barco ni en avión. Esta es su tierra. Aquí nacen y aquí crecen, esperando que los elijas a ellos como te gustaría que te eligieran a ti. Gran Canaria, me gusta. El sabor de nuestra tierra.
Consume productos de Gran Canaria. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
¿Quieres comprarte un Fiat? ¿A qué esperas?
En ICA Motor tienen tu Fiat esperándote para que te lo lleves ya.
Elige entre Fiat 500 o Fiat Panda, solo hasta fin de stock. Déjate de largas esperas, tu Fiat ya está aquí esperándote.
Ven a ICA Motor en Miller Bajo y llévatelo ya.
Hoy por hoy, el Drago. Cadena Ser.
Han pasado los años, pero hay que recordar que 172 pasajeros sufrieron un accidente en el vuelo JK5022 de Panair con destino Gran Canaria desde Madrid, que no llegó nunca a nuestras islas, como se sabe. Ahí perdieron la vida 154 personas, 18 heridos. Fue terrible, ¿verdad? Las indemnizaciones que se han pagado tarde han sido del orden de 122.000 euros por pasajero. 38 millones de euros, como si fuera un accidente de tráfico. Se está desarrollando en Las Palmas de Gran Canaria, van al cierre, 1, 2 y 3, por un organismo de Naciones Unidas, un simposio auspiciado y potenciado, promovido por la presidenta de la Asociación Internacional de Afectados de los Accidentes Aéreos, que es la Canaria, Pilar Vera, con la que hablamos hace algunos días. Está con nosotros Francisco Vázquez Pereiro, que es abogado especialista en víctimas de accidentes aéreos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Evaristo. ¿Cómo estás?
Lo que está claro es que usted conoce bien el asunto, porque lleva 3 años trabajando en él desde el principio. Ha sido abogado de la asociación y consiguió un pronunciamiento judicial en su momento, que en Barcelona la sentencia daba que se debía aplicar el convenio de Montreal para que no fueran tratadas las indemnizaciones como un accidente de tráfico.
Eso es, Evaristo. O sea, fue un trabajo. Son 13 años, como dice, trabajando duramente en este caso. Yo tengo la circunstancia de ser originario de esta isla, aunque vivo y trabajo en Madrid, y yo lo que te puedo decir es que soy un testigo externo de la lucha de la asociación durante estos 13 años por conseguir una compensación adecuada para las víctimas. Como dices, la indemnización media, ahora lo sabemos gracias a una comisión de investigación del Parlamento Español que ha tenido lugar este año 2021, la indemnización media ronda los $250.000, voy a hablar en dólares, por víctima. nos puede parecer una cantidad razonable, pero si pensamos que todas y cada una de las vidas de ese avión que se quedaron en la pista del aeropuerto de Barajas el 20 de agosto de 2008 estaban aseguradas en 9 millones de dólares, pues evidentemente ni las víctimas, ni sus familiares, ni los que hemos tenido la labor de defenderles en los tribunales consideramos adecuada esa cifra.
Sí. ¿Y qué se pudiera hacer para cambiar esto? Porque hay que cambiar las leyes, porque el convenio de Montreal le dijeron que sí primero, pero después los tribunales, el Supremo, no validó este baremo y sí el de tráfico.
Bueno, precisamente eso es lo que yo quería transmitirte, que como testigo externo de la lucha de asociación, a mí lo que me parece asombroso y me llena de orgullo como canario, es haber visto que cuando se han encontrado con impedimentos nacionales, no se han rendido. La asociación Pilar Vera, con la ayuda de Nare Guerrero, a mí me han dejado absolutamente patidifuso a la hora de ver que han conseguido, en cuanto se han encontrado con una tapia en nuestro ordenamiento interno, en nuestros tribunales de justicia, que no les ha respondido a las reclamaciones que tenían, han conseguido que esas reclamaciones prendan en el apartado internacional, en los países extranjeros, en las organizaciones internacionales, y yo te quiero decir que es absolutamente increíble el hito de que esta gente haya conseguido que todas las Naciones Unidas, la principal organización de la humanidad, la bandera azul que a todos nos transmite esperanza en un futuro mejor para toda la humanidad, que hayan conseguido traer este simposio a Canarias, que está totalmente abierto, que termina hoy, y que es un simposio además donde se están planteando temas muy interesantes. Ayer precisamente se habló precisamente del seguro, y bueno, lo que yo he planteado, por ejemplo, es que haya algún mínimo de proporcionalidad entre la cobertura de la póliza y las indemnizaciones. No puede ser que las víctimas en un país de los punteros del mundo, porque aunque no nos guste decirlo, yo no os considero así, no puede ser que las indemnizaciones ronden un 3% de la cobertura de la póliza. Ayer ese debate se planteó en el simposio, hoy se establecerán las conclusiones del mismo. Hay muchas reivindicaciones de la Asociación de Víctimas, y lo que te digo, lo que me parece realmente increíble es cómo esta gente ha conseguido que en cuanto se han encontrado con un problema nacional, sus reivindicaciones hayan calado en el extranjero. Y déjame decirte algo, esa lucha todavía sigue abierta 13 años después porque no se rinden. Y por ejemplo, las conclusiones que han conseguido de la investigación realizada por el Parlamento Español, ahora mismo Pilar Vera está encabezando un esfuerzo para que esas conclusiones que señalaron a 18 responsables de la tragedia que ocurrió en Barajas, esas conclusiones sean enviadas por el Congreso a la Fiscalía, algo que la mesa del Congreso se niega a hacer, cosa que no entendemos el porqué.
Gracias por estar con nosotros, perdonen por el tiempo, pero estamos en directo. Francisco Vázquez Teneiro, gracias.
Un placer, gracias.
Buenos días. Y ahora saludamos a Raúl Martel, que es concejal de Hacienda e Industria del Ayuntamiento de Agüimes, que está aquí con nosotros en la Cava de Piñero, en un negocio espectacular, con una sede fantástica que tienen aquí, con primeras marcas de vino y con productos gourmet que venden a restaurantes y hotelería. ¿Qué tal, Raúl Martel, concejal? Buenos días. Sí, están en tiempos de campaña, ¿no? Sí. Cámbiese de micrófono porque tenemos un problema con ese micrófono. A ver, ahora.
Ahora sí. Buenos días, bienvenido. Sí, a la mejor zona industrial de venta directa en Canarias.
Sí, la mayor además, ¿no?
Así es, más de 6 millones de metros cuadrados, de 700 empresas que suponen trabajo directo para 7.000 trabajadores y trabajadoras, de forma indirecta para 10.000 personas, por tanto, en el pulmón industrial de la isla de Gran Canaria, de Canarias y referencia. Ayer llegábamos de Albacete, del cuarto Congreso Nacional de Áreas Industriales, por tanto, de referencia en todo el país.
Sí, y quieren promover ahora la venta directa, no solo para empresas, sino también para particulares.
Y es que las zonas industriales han sido históricamente los barrios olvidados de las ciudades. Y debemos romper con esa idea, sobre todo aquí, en una zona industrial de vanguardia, en una zona industrial de referencia, porque no solo se ubican actividades tradicionalmente industriales, como pueden ser las relacionadas con los talleres o con la logística, sino que entre las 300 actividades que alberga esta zona industrial, hay muchísimas de ellas de venta directa. Un ejemplo este en el que nos encontramos, la Cava de Piñero, ¿no? Vanguardista, moderno, hay muchísimas, muchísimas actividades. Textiles, no solo los talleres que antes nombraba, ¿no? Pero productos cárnicos, en fin, de todo lo que necesiten. Y ahí la Asociación de Empresarios, AENAGA, ha puesto en marcha incluso a través de su página web un directorio fantástico en donde puedes filtrar, ¿no? Por actividades, vas a encontrar todo lo que necesites aquí, en Arinaga.
Raúl Martel, gracias por estar con nosotros, concejal.
A ustedes por venir, un abrazo.
Lo hablaremos luego con el alcalde, Óscar Hernández, alcalde de Agüimes. Estamos en Arinaga hoy, en la zona industrial, la mayor de Canarias.
LPA Music Market, primer mercado musical de Las Palmas de Gran Canaria. Si eres músico, manager o agente, participa en este encuentro con programadores de festivales nacionales e internacionales. Del 8 al 12 de diciembre, en el edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria. Más información en lpamusic.org.
...8:35, la sintonía regional de la cadena SER... ...el abierto Evaristo Quintana, SER Las Palmas... ...buenos días compañero, hoy en exteriores.
Efectivamente, hoy en exteriores... ...estamos en la Cava de Piñero... ...aquí en la zona industrial de Arinaga... ...que es la mayor de Canarias... ...en campaña de promoción directa... ...pero nosotros vamos a saludar también... ...en nuestros estudios en SER Las Palmas... ...a nuestro compañero Juan García. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, buenos días, ¿qué tal? En un estudio, tú en una bodega... ...y me dejan a mí aquí, ¿qué vamos a hacer?
Y con productos gourmet, con buen jamón, con buen jamón.
Hay clases siempre.
Pero, coge el timple, Juan.
En fin.
Aquí está Jorge Betancourt, Alfonso González Jerez, Francisco Pomares. Buenos días, compañeros.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
De todas maneras, en mi defensa diré que no son horas de vino. No son horas de vino. Hablemos de que en plena escalada de... Bueno, depende por qué. Nunca se sabe. En plena escalada de contagio. Bueno, al final lo quería arreglar y fue peor. En plena escalada... Ah, señores, ¿van a ayudar o a machacar?
Un poco de orden.
Es un poco canalla, está abierto, ¿eh?
Empieza, por favor.
Vamos al ataque. En plena escalada de contagios de COVID, se han registrado ya los primeros casos de la variante Omicron en Canarias, o por lo menos sospecha. Aunque el Consejo de Gobierno de ayer mantuvo en el nivel 1 a las dos islas capitalinas, advirtieron de que si no hay un cambio radical la semana próxima, sí que pasarán a nivel 2, las dos islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife. Entre tanto, seguimos pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias autorice la exigencia de certificado COVID para entrar en determinados locales en interiores. Y hoy se tendrá que pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El gobierno es optimista, pero si se lo deniegan, el gobierno canario recurrirá. Blas Trujillo es el consejero de Sanidad Canaria.
Lo que esperamos es que haya la comprensión suficiente para entender que esta es una herramienta que nos puede posibilitar desarrollar pues la actividad de manera más segura. Si eso no ocurre, pues tendremos que analizar cuál es los pasos que demos, ¿no? Pero no vamos a precipitarnos. Yo, como espero que ocurra, pues vamos primero a ver qué es lo que pasa. Si eso no llega, pues arbitraríamos esto pues para que ya de manera inmediata entrara en vigor la medida, claro.
Si hoy dicen que sí, mañana empezará.
Yo creo que... yo a veces, no sé, me da la sensación de que tenemos un gobierno en cierta medida que se ha infantilizado, ¿no? Primero, están esperando que los tribunales de justicia actúen con un sentido moral o utilitario. Los tribunales aplican las leyes, y las leyes son las mismas hoy que eran anteayer. Y no creo que vayan a cambiar de criterio.
Aunque Blas Trujillo le pida comprensión.
Aunque exacto, o sea, harán lo que interpreten que las leyes le dicen que tienen que hacer, ¿no? En segundo lugar, me hace una enorme gracia. Si no hay cambios, si no hay un cambio radical, vamos a tener que tomar medidas. Es decir, a ver, niños, si no se portan bien, se quedan sin recreo. Pero ¿esto de qué va? ¿Esto de qué va?
Aquí, a mí me parece más bien una cosa teológica, ¿no? Porque yo no sé si ustedes son capaces de distinguir, después de todo este tiempo de penumbra, que es el estadio 1 o la situación 2, la coyuntura 3. Yo no distingo muy bien unos de otros, sobre todo los bares.
Porque ya estamos instalados en una especie de sopa, ¿no? Donde todo viene a ser más o menos lo mismo.
Más o menos igual, ¿no? ¿Qué diferencia hay en el acceso a un gimnasio en la fase 1 a 2 o en un bar? Bueno, también ustedes recordarán que se intentó instalar este certificado COVID en el pasado. Y no solamente se encontró con un varapalo jurídico, sino que hay mucha gente, yo lo vi, todo el mundo pudo verlo, que se negaban a enseñar un certificado COVID al entrar al bar. Y el bar, que estaba una dulcería, lo que sea, que estaba en una situación delicada económicamente, a veces pues transigía en que entrasen sin certificado para que hagan su consumición, y a veces no.
O enseñaban carne de la ballena alegre, porque sí, ya te contaré.
Exacto. Entonces,
pero lo que uno ve, Alfonso, es que por toda Europa, Alemania está tomando medidas, Austria está tomando medidas durísimas, Gran Bretaña está empezando a tomar medidas, Portugal está tomando medidas, está produciéndose una reacción ante el aumento de los contagios. Es verdad que hay menos presión hospitalaria porque los vacunados ya no son usuarios tan claros de los servicios de urgencia, pero esto se nos puede volver a ir de las manos, y ya no es una locura hablar de la sexta ola. O sea, ya tenemos una sexta ola en ciernes, con lo cual aquí solo caben dos acciones: o tomas medidas ya, o las tomas cuando ya no tienes remedio, porque ya aprendimos una cosa, que las medidas solo funcionan cuando las tomas con tiempo y a 6 meses vista o 3 meses vista, ¿no?
Uh-huh, efectivamente. Lo que resulta asombroso es que a estas alturas de este asunto, cuando llevamos prácticamente 2 años así, el gobierno de la nación todavía no se haya tomado en serio la necesidad de tramitar una ley de pandemia, que daría marco legal a la posibilidad de establecer situaciones de carácter extraordinario, ¿no? Yo creo que lo que se ha hecho ha sido dejar en manos de las autonomías la resolución de este problema. ¿Y eso a dónde nos conduce? Nos conduce a una triste reflexión sobre el fracaso del sistema de las autonomías cuando el Estado lo deja de la mano de Dios. Es decir, no todos los asuntos se pueden resolver desde las autonomías. No creo que haya ningún país serio de Europa que considere que el problema de la pandemia es un problema que deben resolver las regiones, cada uno aplicando el criterio que quiere. Es que me parece asombroso, bueno, que estemos instalados en ese sistema.
En una república que en su momento fue ejemplo de democracia, que es Estados Unidos, funciona esto un poco así, ¿eh? Cada estado hace lo que le sale de las narices y generalmente de una manera aterradora, ¿no?
No es precisamente un ejemplo,
¿no? Pero es que tú estás señalando de que en ningún país se ve que... No, hombre, sí, claro que se ven disfunciones en la gobernanza precisamente cuando existen emergencias, cuando todo funciona más o menos bien, no... Tú tienes toda la razón. Yo creo que la ley de esta de pandemia era un paso obligado del gobierno. El gobierno, en nombre de una hipócrita cogobernanza, lo que hizo fue patear el asunto a las comunidades autónomas y
quitarse el mochuelo.
Claro, a partir de ahora las responsabilidades son suyas y solo suyas. Vayan buscándose su propio Simón, vayan buscándose su propio aparato de propaganda, vayan buscándose su propia campaña de vacunación. Y aquí
eso ha servido básicamente a estallarse sistemáticamente contra los tribunales de justicia, que son los que tienen que autorizar las medidas extraordinarias sin una cobertura legal adecuada. Yo realmente creo que el formato que se ha elegido para gestionar el asunto de la pandemia en este país es un dislate. Y creo que en nuestros países vecinos, vaya, en Francia, en Alemania, que también tiene una tradición de descentralización administrativa muy potente, hay una centralización en la toma de decisiones que aquí no vemos.
Es que quería apuntar, tengamos en cuenta que es que no podemos ver normal lo que está pasando. Partiendo de eso, sí, que el gobierno canario es una víctima, como el resto de gobiernos de las 17 comunidades autónomas, de lo que planteaba ahora Paco Pomares, pero el sistema este que hay, el sistema político, no dice que los gobiernos autónomos, en el estado de las autonomías, tengan que pedir permiso a los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias para tomar determinadas medidas. Y eso es lo que está ocurriendo. El gobierno va a pedir permiso a un Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y cada gobierno lo pide. Eso no es así. Los gobiernos tienen que funcionar en base a las leyes, aprueban decretos, leyes, y los respetan, los hacen respetar, y determinados procedimientos, pero no que pida permiso. El Poder Judicial no está para dar o no permiso sobre determinadas cosas, está para interpretar las leyes. Entonces, si no funciona la legislación que hay que cambiarla y punto. No pedir permiso cada presidente autonómico.
8:43, crisis en la Consejería de Derechos Sociales en medio del aluvión de críticas de todos los sectores por la mala gestión en dependencia. La titular del Aria, Noemí Santana, ha ofrecido a la socialista Marta Rocha la Dirección General de Dependencia, que ella dirigió este área en la legislatura anterior. Sustituiría así a Miguel Montero, sin embargo, el señor Montero no ha dimitido y de hecho continúa hoy con su agenda. Vamos a escuchar, le hemos preguntado al respecto, se mostraba sorprendida a Alicia Banostender al desconocer la noticia, la consejera de Agricultura, Pesca y Ganadería del Gobierno de Canarias.
Conozco a Marta Rocha y he trabajado más con ella cuando hablábamos de las cajas de frutas y hortalizas que hablábamos antes para las familias de exclusión social. Precisamente lo hicimos con Marta Rocha cuando estaba de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y es una persona profesional de primer nivel, una persona muy, muy implicada y muy concienciada, muy buena compañera. Y bueno, yo creo que en cualquier puesto que la pongas puede hacer un grandísimo papel, porque es una gran técnica, una gran gestora.
Yo me fui a Twitter con esta historia, al Twitter de la consejera, que es muy activa, y no ponía nada de esto, ¿no? Mi Santana, que ha decidido algún cambio, que es interesante, que retuitea una entrevista que le hacen en la radio autonómica, retuitea un tuit de Premios Tolete, y luego hace alusión, dice, mientras algunos montaban un escándalo por un mail anónimo que se estaba investigando y sin término, guardan silencio por un caso que está judicializado. Quiero decir, no habla de este tema, y la verdad es que sería bueno que los políticos, cuando utilizan las redes, que por lo menos cuando hay unos cambios importantes, que lo expliquen sin problema.
Sí, hombre.
¿Por qué se quita o se pone a Miguel Montero, al que se ha defendido en su gestión a muerte en el Parlamento, ¿no?
Pero Montero
y no también, que nos enteremos porque lo dicen los medios.
Montero no es un tuitero muy activo. Incluso hay
bueno, al igual, a lo mejor es más ahora. Sí, prepárense.
Claro. De hecho, lo llamaban tuitero en vez de Montero. Gente que vacilaba en las redes, ¿no?
Porque pero yo creo que lo que ha ocurrido en este asunto concreto es que la consejera se ha precipitado, no ha consultado con no ha comunicado al señor Montero su cese, y el señor Montero lo han cogido en bragas. Es decir, esta mañana, cuando los medios ya se hacían eco de una decisión adoptada por la consejera, después de haberlo consultado con Marta Rocha, que dicho sea de paso, coincido con el criterio de que es una buena profesional y seguramente contribuirá a mejorar las cosas en la Consejería de Derechos Sociales, le ha ofrecido un puesto a Marta Rocha sin haber hablado previamente con el responsable del puesto. Es una práctica un tanto singular desde mi punto de vista. Realmente, esta emisora ha hablado con Marta Rocha, que efectivamente ha confirmado que la consejera le ha ofrecido el puesto, y también ha hablado con Miguel Montero, que dice que él no sabe nada de esta historia.
Me acaban de mandar un tuit de Miguel Montero que dice: falso, yo supongo que Canarias 7 tenía que llenar el hueco que deja no publicar sobre determinadas imputaciones. Pues,
ay, qué sucio.
Yo honestamente lo digo, esta casa, hemos hecho gestiones de primera hora en el día de hoy, la noticia aparece en el Canarias 7 y la noticia está más contrastada, es más que contrastada. Noemí Santana llamó directamente a Marta Arocha y llamó hace un par de semanas.
Sí, bueno.
Entonces, ahora que en política, este señor, que ya saben ustedes mejor que yo, Paco, que por el camino a Belén se caen los pastores y a otra cosa.
Se confirma que el último en enterarse es el que le han puesto los cuernos. Después, es decir, quiero decir, el señor Montero, o tuitero, como lo llamen,
uno se ha caído del caballo, otro puede caer del
moto. No se ha enterado todavía de que lo habían cesado.
Es posible que la consejera haya cambiado de criterio después de hablar con Marta Rocha. Es perfectamente posible, pero lo cierto es que ya estamos acostumbrados a que los modos en que se hacen las cosas en la Consejería de Derechos Sociales, en todos los sentidos, pues no parezcan muy profesionales, ¿no?
Hombre, pero
esto de tomar la decisión de comunicarle a alguien.
Yo no conozco al señor Montero, Paco, ni para bien ni para mal. Conozco su trabajo público, que es bastante deficiente hasta ahora. Pero, en fin, las cosas como son. No se cesa a una persona de tu equipo sin hablar previamente con ella.
Desde luego que no.
Vamos, no me parece de recibo, primero porque le estás haciendo hacer un papelón. Si el señor Montero ha salido con esa vehemencia diciendo que el periódico miente y que tenía que ocupar, y además ha hecho la gracia esta con el silencio que han guardado del caso de Eustacio López, y se ha lanzado a la piscina, y resulta que es verdad que lo habían cesado ya, Hace un mes aproximadamente, la señora Noemí Santana estaba barajando, y lo habló con varios directores generales, entre ellas también Keke Fumero, un recambio, hace un mes ya, un recambio en dependencia. Y eso lo conocía perfectamente el señor Montero como principal afectado, ¿no? Otra cosa es que haya manejado mal los tiempos o algo por el estilo. Pero esto de que esta arremetida del señor Montero, de que mi puesto no estaba...
Perdona, Alfonso, vamos a ver, es que hoy es el día de Twitter. En la cuenta de Miguel Montero, ahora mismo... Sí. A mí no me sale ese tuit, quiero decir, no sé si lo omitió y está... ¿Te llegó por WhatsApp o lo viste y está eliminado?
No,
yo
no lo vi.
No, le pregunto a Castañeda.
Me lo acaban de dar un político.
Claro, pero es que a lo mejor está eliminado el tuit. Porque ahora mismo no está en la cuenta de...
Yo tengo el pantallazo.
En Twitter ahora mismo no está en la cuenta... de Miguel Montero, el tuit que hace alusión al Canarias, el que acabas de nombrar. Por tanto, puede ser que lo haya eliminado.
Es posible, él elimina un montón de tuits cada vez que dice una estupidez.
Se pueden eliminar, por eso digo,
bueno,
porque
que conocen la huella
esto
digital.
Esto es una tertulia moderna, hay que hablar de los últimos, los tuits, no los comunicados del gobierno.
Yo creo que cuanto menos
usted
se habla de tuit, mejor.
Perdón, Alfonso, usted que está en la red de Miguel Montero Naranjo, arroba mig... 31MN.
¿Lo de ustedes están, ¿no? ¿Lo de ustedes están en la red?
Arroba MIC31MN, efectivamente, pero a mí no... No, pero puede ser que lo ha eliminado.
Que sí.
Es que no está ahora mismo. Evaristo, en la bodega hay más cobertura y se ve el último tuit de Montero, porque aquí...
No. Bueno, en cualquier caso, vamos a intentar centrar el tema. Da la sensación de que la señora Santana quiere que Marta Rocha se haga cargo del Departamento de Dependencia y que el señor Montero no se ha enterado a día de hoy. Parece una práctica poco... No se ha enterado oficialmente, ya. No se le ha comunicado oficialmente. Luego. Parece una práctica poco elegante, cuando menos, por dejarlo... Sí.
Hay que preguntarse si esto viene desde dentro o desde fuera. Quiero decir...
Yo sí lo tengo, el tuit,
Noemí Santana... Noemí Santana estaba soportando...
El misterio del tuit.
Y Unidas Podemos estaba soportando dentro del gobierno una enorme presión, porque en el PSOE había cada vez un creciente cabreo. En parte del Partido Socialista, de algunos consejeros del Partido Socialista, había muchísimo cabreo porque les daba la impresión de que todo el trabajo que estaba haciendo el gobierno, que ellos entendían que era bueno en muchas cosas, estaba naufragando en el tema de derechos sociales, y que derechos sociales era el gran agujero negro en la gestión del Pacto de las Flores. Y toda esa presión que estaba cayendo sobre Noemí Santana, que se ha defendido como un gato panza arriba en este tema, con el tema de los centros tutelados, los escándalos en los centros de menores, el tema de los menas, el tema de la tardanza en la resolución de expedientes de dependencia, toda esta lluvia fina ha venido agotando cada vez más a Noemí Santana, y el tiempo se acababa. Es decir, es que ya prácticamente no hay tiempo de reaccionar en la legislatura para hacer algo decente en materia de derechos sociales. Entonces, la cuestión es, ¿ha sido una presión de los socios del pacto sobre la líder de Unidas Podemos diciendo, mira, esto lo tienes que cambiar, así no puedes seguir, o ha sido de la propia Santana? No, porque esa es la cuestión, ¿no?
Veremos si finalmente se queda reforzada después de nuestro tema aquí en el tiempo del abierto. Bueno, vamos a seguir adelante. Tercer asunto, el caso 18 Lobas. Ha abierto el debate sobre la prostitución de menores en las islas, una red que usaba como tapadera una agencia de azafatas que captaba a chicas jóvenes, menores también, para ejercer la prostitución. El cabecilla de esa red recurría a chicas en situación de vulnerabilidad, incluso de centros de menores, como decimos. Entre sus clientes había personas de alto poder adquisitivo, como presuntamente lo fue el empresario hotelero Estacio López, uno de los 6 procesados por este caso de prostitución de menores. Begoña Vera Guanye, experta en la explotación sexual, y trabaja en el programa Daniela Oblatas, de las hermanas Oblatas, para asuntos de prostitución y sacar a las mujeres de este trabajo, alerta de que actualmente hay chicas de centros de menores ofreciendo sus servicios sexuales en plataformas online, y los proxenetas están esperando a que cumplan la mayoría de edad para introducirlas en la prostitución. Begoña Vera Guanche.
Ahora mismo los centros de menores están llenos de niñas o chicas muy jóvenes que están siendo vulnerados todos sus derechos. Ya se están prostituyendo o tanteando con la prostitución a través de las redes, plataformas como OnlyFans o con lo que llamamos prostitución 2.0, y los proxenetas están esperando a que estas chicas salgan a los 18 años para ya meterlas de lleno en el sistema prostitucional.
Bueno, es cierto que hay ese tipo de vía de acceso, vía de captación o de engaño, como quieran llamarlo, pero mira, yo creo que sinceramente Canarias es una de las regiones, países, comunidades, táchese lo que no proceda, donde el puterío es más enérgico y más floreciente, ¿no? Entonces, también, aparte de esas circunstancias que menciona esta señora, está simplemente la importación continua de carne para los prostíbulos del este de Europa, de Latinoamérica, del África subsahariana. Y es curioso, lo escribo hoy, la poca relevancia que tiene en el espacio público este debate, ¿no?
Escasísimas, no la ha tenido nunca.
Escasísimas veces se ha hablado de este asunto, y es un asunto que afecta a miles de mujeres en Canarias y que afecta a una cultura, que es la cultura, disculpen la expresión a estas horas, la cultura del putero, ¿no? Que tiene además proyecciones y ramificaciones en la vida cotidiana y en el comportamiento cotidiano.
Yo creo que sí hemos hablado de eso, porque en Canarias hemos hablado muchísimas veces de la pobreza. Y esto no es más que una de las múltiples maneras en las que se manifiesta la pobreza. O sea, cómo alguna gente se gana la vida, ¿no? O bueno, se tiene que ganar la vida.
Sí, pero
Con independencia, yo no tengo...
Recuerdo un debate en el Parlamento, recuerdo debates en la Asamblea de Madrid, recuerdo debates en el Parlamento de Valencia, en el Parlamento de Cataluña, debates específicos sobre la prostitución,
sí,
sobre el problema de la prostitución, sobre el prohibicionismo o no alrededor del fenómeno de la prostitución, sobre las consecuencias económicas de la misma, etcétera. En el Parlamento de Canarias jamás. Aquí no existe eso, y aquí... salimos de aquí a 100 metros de esta emisora, hay un lugar donde se ejerce la prostitución, si no a menos, estoy pensando.
Osvaldo Pover no queda 100 metros.
Recordemos que en el Parlamento Canario se formó una comisión de niños desaparecidos por uno o dos casos que hubo, una comisión parlamentaria. No se ha tratado, sin embargo, en el Parlamento, y me llama la atención, por cierto, apunto que el tuit era una respuesta de Miguel Montero a un periodista, y sigue el tuit ahí de Miguel Montero, no lo ha leído.
Lo que no es de recibo es que la gente diga, Juan lo dijo ayer en la tele y lo repitió aquí, hoy lo ha dicho Begoña Vera Guanche, es decir, estamos hablando de verdad que hay una discusión, Alfonso, sobre la prostitución, sobre la prohibición, sobre el tema de menores, que ya es delictivo, en el mundo de la prostitución, vale, pero de verdad que estamos hablando de que hay centros, y lo decimos tan normales y tan tranquilos como si no pasara nada, que hay centros de menores tutelados. O sea, niños y niñas que están tutelados por la Comunidad Autónoma de Canarias, y que en esos centros hay menores que están practicando la prostitución, ¿de verdad?
Bueno, eso sí que no es la primera vez que se cuenta, eso se ha contado ya en distintas...
Pero ocasiones. Perdóname, Paco, es que una cosa es el otro fenómeno, ¿vale?, que tiene su ámbito de discusión, pero esto que estamos diciendo es una barbaridad. Bueno, es terrible.
Es terrible. También ocurre en familias, entre comillas, normales y corrientes.
Pero mira, en la familia es el problema de la familia, pero esto es un problema público, de claro, unos centros que pagamos...
Es más grave cuando la tutela está en manos de las administraciones y, como decimos, en este caso, la comunidad autónoma, aunque gestionan los centros, los cabildos, y a su vez lo han privatizado en ONG, y yo hacía alusión antes, pero iba a aludir el tuit en este tema, y me equivoqué, el de Noemí Santana, porque me hubiera gustado que la consejera, en vez de hacer un tuit alusivo a si los medios... me imagino que se refiere a los medios, han tratado, ¿no?, y llamarlos cobardes, han nombrado a un empresario vinculado. Podría contarnos, por ejemplo, que me imagino que sí, que si se va a presentar como acusación particular en este caso, en lo que tiene que estar centrado el gobierno de Canarias y la consejera que lleva este tema.
Como acusación particular,
Que lo informe, que lo recuerde cuando sale esta noticia, ¿no?
El gobierno está presentado como acusación particular. No hay.
¿Así mismo como gestor de los centros de menores?
No, contra las personas que han cometido el delito de prostitución. No hay de prostitución de menores. No hay ningún indicio de que se vayan a retirar. Lo que sí es cierto es que al tratarse de un asunto escabroso y delicado y etcétera, etcétera, que además afecta a personas, entre comillas, importantes y poderosas, el gobierno ha mantenido cierta silencio,
un perfil bajo
en la reacción de este asunto. Pero eso
al tratarse de personas importantes,
cuando
el gobierno progresista ha mantenido un perfil bajo.
Efectivamente,
de personas con mucho dinero.
Efectivamente. Yo no sé si por ser progresista
agrupémonos
o
todos.
Porque no. Es decir, en general esto es algo que suele ocurrir. Los gobiernos y los políticos suelen evitar entrar en asuntos que puedan resultar demasiado polémicos o conflictivos. Y este asunto va a ser polémico y conflictivo. Y además va a tener un recorrido largo, me temo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Por supuesto que mantiene la acusación particular, sería un escándalo que la retirara, pero bueno, la acusación particular es una cuestión, perdona la expresión, ¿no?, de abogados, de
sobre tal. Todo es una cuestión de autoprotección por parte del gobierno, ¿entiendes?
Efectivamente.
El gobierno tiene una responsabilidad. Y entonces es como en Casablanca. No me digan que aquí se juega. No me digan que esto es increíble. Los voy a,
su
voy
beneficio, a, señor voy
a, sí, sí, los voy a denunciar inmediatamente y tal. El gobierno lo que hace es protegerse desde el punto de vista procesal de las consecuencias que puede tener esto en un futuro.
Luego hay asuntos de este caso que son extraordinariamente llamativos. Y el más llamativo de todos es el hecho de que la principal denunciante, la víctima número uno, retirara todas las acusaciones.
¿Quién le llevó el incentivo para que
retirara? Sobrecogedor,
me lo pones oscuro.
Diría Castro.
¿Quién,
no
decía otra cosa? ¿Quién le dio?
Buen fin de semana, buen puente.
El Comité de Bioética de España descarta que sea necesario imponer la vacunación obligatoria para contener el coronavirus. Antonio Martín, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. Acabamos de hablar en la SER con el presidente de este organismo, con Federico de Montalvo, quien cree que es una medida que podría aplicarse legalmente, pero piensa que no es un paso necesario para hacer frente a la nueva variante.
Yo creo que la vacunación obligatoria podría ser posible legal y éticamente, aunque sobre eso también hay bastante discusión, pero no creo que sea necesaria, porque realmente la estrategia de vacunación en España funcionado, las comunidades autónomas han funcionado y la población ha sido solidaria, por tanto estamos en unas tasas muy altas, que hay que seguir incrementando, pero muy altas, e incluso puede que no sea conveniente porque puede producir el efecto contrario.
El gobierno vasco acaba de recibir la comunicación del Supremo que estaba esperando para poder implantar esa exigencia del certificado COVID en el ocio nocturno o en la restauración. Desde hoy esta comunidad está además en emergencia sanitaria. Vitoria David Yurren.
Sí, el gobierno vasco acaba de recibir el contenido del fallo del Supremo que avala la implantación del pasaporte COVID y mañana mismo, esa es la intención, activaría su uso en el ocio nocturno, salas de conciertos y restaurantes de más de 50 comensales, que es lo que reclamó y lo que autoriza ahora el Alto Tribunal por adecuado, necesario y proporcional. Así está recogido en su escrito, que corrige al superior vasco que denegó la medida y al que reprende incluso por no haber tenido en cuenta el precedente de Galicia, que similar sostiene el Supremo. Además defiende que el derecho de reunión y otros que esgrimió el Tribunal Vasco no pueden ser un obstáculo para que se pida el certificado en la actual situación sanitaria. Euskadi ha entrado esta misma mañana en emergencia sanitaria con una incidencia acumulada que roza los 600 casos. Esta tarde el Endacari ha convocado al ABI, órgano que decide las medidas contra la pandemia. En principio no se espera que se activen otras, además del pase COVID.
Más cosas hoy les estamos contando en la SER, los detalles de la brecha salarial entre hombres y mujeres en las universidades públicas. Los hombres cobran un 11% más que las mujeres, según un informe elaborado por el Ministerio de Universidades. Informa Teresa Rubio.
Al inicio de la carrera profesional las nóminas son similares. Las diferencias llegan sobre todo entre los 30 y los 39 años, momento en el que se inician los proyectos familiares que a ellos no les afectan, pero a ellas sí, tanto en su promoción como en su sueldo. De media los hombres cobran un 11% más, con los complementos un 17, que puede llegar a convertirse en un 40 si se lidera algún proyecto de investigación. El Ministerio para Combatir la Desigualdad ha aprobado un Real Decreto que obliga a las universidades a contar con un registro retributivo. Además, la nueva ley va a promover proyectos científicos con perspectiva de género, la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales.
A esta hora está en marcha la reunión del Consejo de Ministros. En este mes, ya saben, hay dos cada semana. Hoy el Gobierno va a aprobar el proyecto de ley de empleo que va a reformar el SEPE, de modo que que va a gestionar un portal de empleo para ofrecer puestos de trabajo en empresas públicas y privadas, y también el informe sobre la estrategia de salud mental que va a renovar la ya existente. Y nos queda la información del deporte. Juan Antonio San Pedro, buenos días.
Buenos días, Antonio. Desde las 12 de la Federación Española de Fútbol, sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, todavía sin los equipos que disputarán la Supercopa, Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona y Athletic Club, clasificados todos los restantes equipos de primera que no se enfrentarán entre ellos en la siguiente ronda. Solo ha caído el Oviedo de los equipos profesionales en esta primera ronda. Vuelve la Liga, arranca la jornada 16 en primera, desde las 9 de la noche Granada a la vez, y también la jornada 19 en segunda, a la misma hora Huesca-Valladolid, y además debuta Marga Sol con el Girona a las 7 de la tarde en Aléboro.
Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena Ser Canarias.
El gobierno canario se encuentra a la espera del dictamen de la Sala de lo Contencioso Administrativo relativo a la presentación del certificado COVID en los establecimientos de ocio y restauración. Mientras los datos siguen siendo preocupantes, Canarias cuenta con casi 500 positivos. El Consejo de Gobierno decidía los cambios de niveles de ayer. Sube Fuerteventura a nivel 3 de alerta sanitaria y ha bajado a Lanzarote a nivel 1, y el resto de las islas también se mantiene otra semana sin variación. Sin embargo, el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, ha advertido en la SER que en breve se cambiarán los niveles en Tenerife y en la isla de Gran Canaria.
El incremento de casos, si sigue progresivo, sobre todo, como tú bien dices, en Tenerife y en Gran Canaria, hará que en breve haya que cambiarlos de nivel. De todas formas, todavía no estamos en esa situación, y bueno, estamos también expectantes y siguiendo los índices de transmisión y demás para de alguna manera adelantarnos en la respuesta del sistema a posibles problemas.
Sepan también que una patera ha arribado por sus propios medios en las últimas horas a la costa norte de Lanzarote. Según acaba de informar el SECOES 112 y Cruz Roja, se trata de una barquilla ocupada por 37 personas, todas de origen magrebí, quienes a su llegada a la isla presentaban un buen estado de salud. La embarcación logró tomar tierra en torno a la medianoche en la playa del Caletón Blanco, ubicado en el municipio de Aria. Y en cuanto a la previsión meteorológica, cielos parcialmente nubosos en la zona norte de las islas, con posibilidad de lluvias débiles y chubascos moderados. Temperaturas a ligero descenso. Tendremos máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 13 grados centígrados. Es todo. Más información regional en una hora.
Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, el Drago, Evaristo Quintana. Cadena Ser.
Son las 9:05 de la mañana en Canarias, en directo en Hoy por Hoy, el Drago, aquí en Ser Las Palmas. Continuamos transmitiendo desde la Cava de Piñero, en la zona industrial de Arinaga, la mayor de Canarias. Además, se promociona como lugar de venta directa de otros productos y servicios. Hoy estamos aquí, esta mañana, y bien acompañados, porque después tendremos tiempo para la ralera, pero se quiere adelantar, está hoy incisivo. Mariano Rajoy, Brave.
Buenos días, Evaristo. Gracias por el apoyo recibido. Estamos aquí, estamos jugando en casa. Aquí me muevo como en Mbappé. En el área.
Sí, ha venido a relajarse a Gran Canaria por los líos que tiene entre Casado y Ayuso.
Déjate de líos, que para líos lo que vamos a liar luego, aquí en la Cava de Piñero, esto te lo manda el médico, y la verdad que esto es una genialidad. Estamos aquí en Arinagas y...
¿Arinaga?
Arinaga, he estado aquí en el polígono. Es que yo de polígono, tú sabes que yo...
De polígono no es.
Soy más del Pentágono, estuve en el Pentágono también trabajando, polígono no tanto, pero me encanta el Piñero, me encanta la Cava de Piñero, y aquí hay vinos de todo lado, de Asturias, de Galicia, de Italia, de la zona del Piamonte, de Mendoza, de Argentina, australiano.
Y hasta de Chile.
El más que me gusta a mí es el vino de Australia.
¿Ah, sí?
El vino de Australia.
Y con buen jamón, que aquí lo tienen, ¿eh?
Y un guiño a mi niña Australia en estos momentos. Go ahead, adelante,
viva,
let's go.
Y viva. Ay, viva el vino, viva el vino.
Evaristo, y una taza es una taza y un vaso es un vaso.
Claro que sí.
Hay que mezclar las manzanas con las peras, pero bueno,
Y estamos en el municipio del presidente del Cabildo de Gran Canaria. Estamos en Agüimes, en Garinaga. Y lo van a hacer hijo predilecto. Fíjense.
Sin duda.
¿Qué casualidad?
Sin duda, haremos un esfuerzo.
Gracias a Roca Bueno, su partido.
Desde Agüimes, desde el polígono industrial de Garinaga, donde tanto municipalismo verde. Aquí se fueron los primeros vinos verdes. Aquí fue donde el municipalismo cogió verdaderamente fuerza.
Vinos al viento.
Sí, un segundo. Con todos los hombres. Con los sombreritos, con los serenquenquenes. Soy la gatero.
Y canto con el mero.
Bastantes veces que venimos por aquí con Piñero, compartimos pupitres.
Y con Oscar. Oscar Hernández, el alcalde de Agüimes ahora.
No podía hacerlo de otra manera.
Mejor el municipio esté en buenas manos.
Grandes pupilos, y la verdad que sí. Después de aquí nos iremos a la Plaza del Rosario con todos los camellos y camellas. Bueno,
fue a correr ya don Oscar, ¿no? Que le gusta aquella
sí.
Correr.
Yo me.
Ya temprano por la playa.
Esta mañana tenía que pintar el mueble bar, tenía que pintar el salón de casa. Moví un poquito.
Estuvo alveando.
Sí, estuvimos alveando. Luego me llevé un poquito de jengibre y luego también una semilla de quinoa y de quía para prepararme para la portada de Mengel, que voy a salir. Soy próxima portada de Mengel en enero. Con esta estoy sacando tableta de Baristo y ya la.
Y hasta el presidente, canario, Ángel Víctor Torres, ha venido a la cava de Piñero, aquí en la zona industrial de Rinaga. ¿Qué pasa?
Bueno, Canarias, estamos planteando un proyecto, ¿cómo no voy a hacer de otra manera? Desde el Sumacal hasta Rinaga, pasando por los Arbejales, pasando por Barsequillo, todas estas zonas. En este caso ya tengo ya la buena suerte, gracias a los canarios y canarias, estamos apoyando y vamos a ver, seguimos en fase 1, no queremos bajar, no queremos subir, queremos estar aquí tranquilos y bebiendo
pero
vino.
¿No será mejor subir siempre?
Siempre, hombre, siempre, para bajar primero hay que subir, efectivamente.
Usted pasó de Arucas a Sumacal, a Valle Seco, al Pelete.
Y ya tocaría la cumbre ya si fuera a Tejeda, la Degollada, todas esas.
No, no venga mucho, no sé que se nos caiga el pueblo, No se nos caiga el pueblo, presidente.
Sí, es verdad que el otro día pasé por delante del Bingo Ópera y casualidades de la vida se quedó afónico una vez más que estaba dando la bola.
No me lo puedo creer.
Mala suerte, me bañé aquí en estas piscinas ahí en Soneland y me picó un agua viva en la piscina, una cosa nunca vista, la verdad que como cuando fui a Venecia y me pilló un taxi en Venecia, me atropelló un coche.
Señor Torres más altas han caído, dice.
Sí, bueno, en este caso tenemos gracias a la fuerza del bigotazo de Román, que nos está apoyando desde la aldea con ese bigote, y sobre todo.
Sí, está rodando ahora, ¿no? Otra vez, la tercera parte de La Dama de Rosa.
La tercera parte, sí, el terminó Cristal, fue un exitazo, el suegro de Luis Alfredo, y la verdad que estamos muy contentos del gobierno, la niña también está haciendo las cosas bien, Noemí. Se ha metido ahora en las clases, en la escuela de idiomas.
Ayer presentaron la gente a 2030 en Lanzarote, por eso están aquí los polinos en Garinaga.
Claro, pues 2030, de aquí al 2030.
Agüita. Agüita. ¿Qué puede pasar de aquí? De aquí al 2030, agüita.
Cuando lleguemos al 2030.
¿O no, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria?
Impresionante, una vez más. Yo quiero poner esta cava de Piñeros y Piñeras en Las Palmas, en el consistorio. Y para ese cuento con la ayuda inestimable de Pedro Quevedo, que entiende bastante de.
No, pero aquí la idea es que la gente venga a la zona industrial.
Es que vamos a ampliar el carril bici con un carril Sánchezki complementario, el Segway, y vamos a venir todos aquí también, en Ala Delta incluso, porque ¿sí? Los vientos son muy buenos, y vendremos los vecinos y vecinas, codo a codo, calle a calle, hasta aquí, hasta el polígono.
Y Miguel Ángel Ramírez preguntando si aquí, por medio de Paco Gémez, hay discoteca para los muchachos del equipo.
Evaristo, yo por ahí no voy a entrar. Yo, Paco Gémez, tú sabes que tenemos el secreto para nosotros aquí en el polígono industrial de Arinaga, siempre ha funcionado el secreto de las 3 V.
¿De las 3?
Las 3 V. ¿Tú no sabes cuál es el secreto?
Voluntad.
Paló y huevo. Es lo que hace falta, ahí está.
Por eso en 1900
ayer le ganamos a un equipazo.
Ay, que le ganamos, sí.
A Arbele, que junto al Tottenham Hotspur está ahí.
¿A qué?
Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur, que junto a Arbele y a el Bayer Leverkusen, son los 3 equipos ahora mismo que se están
más
disputando.
Más importante, y le hemos ganado, la Unión Deportiva Las Palmas.
Las Palmas, con los chiquillos y eso sin salir de marcha.
Ale García,
este niño, la verdad que estamos muy contentos y esperemos que Ángel Víctor no ponga las restricciones para la discoteca porque el jugador de Las Palmas.
Y que le den la medalla de oro de Canarias a los jugadores.
A los jugadores.
Se puede dar al Vélez ahí en Copa del Rey.
Y eso de madrugada a las 8 de la mañana, ¿dónde se ha visto, hombre? Un partido a las 3 de la tarde.
Por cierto,
orgulloso está Antonio Morales de eso, del equipo, amarillo, que está lanzado,
Sin duda, pero más orgulloso estoy también de la salamandra, los serenquenquenes, los sombreritos, el mejor carnaval del mundo prácticamente, junto al de Río de Janeiro, bueno, todos los mejores carnavales de Gran Canaria.
El Tahuime.
Y siempre hay que
recordar. Que se hizo hasta en la dictadura.
Sí, sí. Y siempre hay que recordar, como digo yo, que tres amurgas es a Filarmónica. Para mí es muy importante.
¿Qué me diría del alcalde de aquí?
De Óscar. Bueno, de Óscar solo tengo palabras. ¿Qué voy a decir de Óscar que no se haya dicho? Óscar ha aprendido del municipalismo, viene de los verdes. De los nuestros.
De Roque, con Guairo.
Sí, un segundo, ¿verdad? Es imposible, créanme. Con una identidad nuestra, con una identidad ecologista, feminista, vanguardista, pero municipalista. Sí, un segundo, Alberto. Es imposible. Créanme, es curioso. No sé, es curioso que siempre que vienen los de fuera.
Pero bueno.
Es imposible. Porque cuando vienen ya el vocero, se hace imposible la entrevista.
Vale.
No, déjeme que termine. Y le voy a explicar bien lo que ha significado.
Hasta la cama de Piñero ha venido el presidente del gobierno de España. Atención.
Buenos días. El Partido Socialista, una vez más, estaremos con la democracia.
Hoy
me he levantado con
esta. Esta es la previa de la ralera. La ralera será después.
Qué suerte tenéis los... ¿Cómo se llama la gente?
A mí me va
los canarios.
Ahora,
los canarios.
En general.
Detenerme.
Los canariones.
Los canariones y canarionas. Detenerme de presidente.
Y gran canarios y gran canarios.
Detenerme de presidente.
Y gran canarios.
Y gran canarias. He estado en la mareta.
Gran canarias.
He estado en la mareta. En la isla también de Formentera.
Formentera, es una maravilla.
En La Palma.
Formentera, que está al lado de Isla de Lobos.
Efectivamente. Y hemos estado con el Falcón. Con el
Falco.
Exactamente. Y yo, sobre todo, me vuelvo loco con mi perra Trufa. Con Trufa, y voy a escribir un nuevo bestseller.
¿Se ha traído el espejo de Madrid?
Espejito.
¿Y qué le dice el espejo?
Estoy aflojando.
Estoy mejor que Casado.
Aflojando un poco en
el aprobado garantizado.
Casado sí que aprobado. Casado es lo que hace falta en España. Y un tío preparado en 3 meses una carrera de derecho. ¿Dónde los encuentras,
¿y el Santi?
Bueno, Santi, déjamelo por ahí, que la verdad que está con la derechita cobarde. Pero bueno, hay que tener cuidado, Evaristo. Estamos ahora apoyando a Australia, que es nuestro continente.
¿Sí?
Por eso mismo hay que apoyarla. Nuestro continente favorito. ¿Cuántos canguros, cuántos marsupiales hemos tenido allí? Y luego vamos a echar un buen vino, Evaristo, que sí, para eso estamos.
Buen vino.
Una sobremesa.
No son horas ahora, ¿no?
Bueno, ¿por qué esperar hasta el sábado cuando puedes beber un vino un viernes por la mañana? Es la mejor hora. Yo siempre he sido partidario de esto.
¿Tú te acuerdas? La España que madruga.
Efectivamente, que
viva
no es mi caso. Yo una vez madrugué.
Y la Gran Canaria que madruga menos. ¿O qué?
Yo una vez madrugué y la verdad es que no tuve buena experiencia.
¿Ah, no?
Gracias por el apoyo recibido una vez más a esta bendita casa que es... No, cadena ser. Pero bueno, estamos ahí trabajando.
Hay de todo.
Exactamente, de todo. Como en botica. La verdad que hace falta una presencia presidencial con gente de holgura, que beba, que le guste la sobremesa.
Uy,
que
qué
le guste
viento
todo.
Ha sido harinada hoy, ¿no?
Todo. ¿Esto qué es?
¿El viento?
Eso es el viento, madre mía.
¿La energía eólica?
Pensaba que estaba el presidente vuestro por aquí, que si como toque eso...
Ay. No, estamos... que está, que está.
Efectivamente, sin duda, Canarias.
Que se lo lleva el viento.
Estamos aquí, los presupuestos. Vamos a hacer el G2 con el líder, que es Casimiro, que tuvo una idea brillantísima de poner una bomba en mitad del volcán.
Ya lo paró.
Y gracias a eso. Ríete tú del Arca de Noé al lado de Casimiro. La verdad que muy contento con Casimiro. Y la verdad, de los curbelos de toda la vida, gomeros y gomeras, gomeré.
Se va a reunir el G7 finalmente, en Vallehermoso.
Es G2. Él y yo, un mano a mano, un face to face, y luego lo llevo a la asociación de vecinos del Sumacal, que se come una carne cochina allí, Evaristo, que todo. Después
es que
de
te mueres.
No me digas de morirse, que yo...
que después la liamos.
Solo me falta, mira, tuve la Dana, tuve Thomas Cook, los incendios,
la pandemia,
ahora Omicron, impresionante.
Omicron.
Eso, bueno, lo dejamos para ustedes. Yo, Daruca, de la gente de la boleta, pronuncia como nos da la gana.
Sí, además, el profesor de lengua y literatura puede decir.
Y para eso soy elegido presidente. Y no nos queda otra. No nos queda otra que apoyar.
Gracias, presidente.
No, gracias a todos los canarios y canarias.
Y mándale un saludo a la gente de Arinaga, que tiene aquí una zona comercial
Arinaga,
que te mueres.
Yo he venido mucho aquí a la zona de la playa.
A
bañarme en el Risco Verde, el Soconero.
Sobre todo cuando tiene catarro, para quitarse los moquillos.
Sí. Yo nunca tengo catarro, y la verdad que me hinco.
Miel de abeja.
Efectivamente. Y un poquito de ron de Aruca, que eso siempre viene bien para la garganta y para la fonía.
Muchas gracias, presidente.
Gracias a ustedes y gracias a todo el pueblo de Agüimes, al polígono industrial de Arinaga, la labor que están haciendo en
Comercio. Que tienen un montón de negocios aquí, 300 sectores.
Esta gente sí trabaja.
Tú antes conoces a Raúl Martel, que es concejal de Hacienda, nos contó que tiene más sectores que la isla esto.
Yo quiero exportar esto a Las Palmas.
Hombre, alcalde, insiste.
Y ponerlo, no, es que ahora sabe que Las Palmas somos ciudad pionera. Y me llama Joe Vidal, es mucho de Joe. Bueno, nosotros paramos hace 30
aquí
años.
Hemos comentado que íbamos a hacerlo, después lo hacemos, ¿no? Sí. A comentar lo que era la Navidad, uno para uno en Las Palmas, ¿no? Las fiestas.
Sí, pero, hay que decretarlo eso, ya pusimos las terrazas express.
Y ha tenido una llamada de Kamala.
¿De Kamala?
De Kamala Harris.
La amiga Kamala.
¿Quiere copiar antes de hacer ustedes?
La alcaldesa también, Teresa Mou, la alcaldesa de Newcastle. John Augenthaler, es el alcalde de Dortmund.
Ah, no lo conocía.
Todos se copian de Las Palmas, porque Las Palmas somos la única ciudad en el mundo pionera.
¿Y está limpia? Carril. ¿Y está limpia la ciudad de Las Palmas?
Como los chorros del oro.
Como los chorros del oro.
Los días estuve en Santa Cruz, me lo decía Bermúdez, está todo sucio. Y Las Palmas, sin embargo, mira, impresionante.
Bueno, y el de San Sebastián, que dice que tenía la ciudad más limpia, qué cara.
El de Donostia, qué fuerte hostia. Que no.
¡Suelo terrícola!
Cántelo de San Mateo.
De San Mateo. 4-1, ¿no?
0-0. No pudieron los pibes del panadería.
Ah, pero por lo menos se llevaron la bolsita de pan de huevo y pan de millo.
Y pan de millo.
Te pone la cara.
9-18. Seguimos. Aquí ahora tenemos espacio de la Caixa.
CaixaBank te acerca la actualidad económica. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En positivo, hablamos ahora de El Árbol de los Sueños, una iniciativa de CaixaBank. Mucho tiene que ver Olga del Pino, responsable de acción social de CaixaBank, que es El Árbol de los Sueños. Muy buenos días, Olga.
Hola, buenos días. Nada, encantada de estar por aquí. Bueno, pues como dice la propia palabra, ¿no? El nombre de nuestra acción, El Árbol de los Sueños, es una iniciativa que venimos desarrollando ya desde hace unos cuantos años, que consiste en cumplir el sueño de un menor, de un niño o una niña de nuestro territorio canario, que por distintas circunstancias no podrían recibir un regalo en estas fechas, ¿no?, que se acercan. Bueno, pues nosotros nos hacemos cargo a través de nuestros clientes o nuestros empleados de que ese sueño se cumpla.
Uh-huh. Además se hace junto a 8 entidades sociales, ¿no?, de las 8 islas. ¿Cómo se puede optar? Es decir, hay niños que sabemos con necesidades. Los niños escriben una carta, ¿verdad?, y ustedes gestionan a través de ese voluntariado.
Sí, efectivamente, nosotros necesitamos el apoyo de entidades sociales que conocen y que trabajan durante todo el año con estos menores y que además podemos asegurar que se encuentran en esas circunstancias por las que no podrían recibir un regalo. Trabajamos con ellas de forma que les hacemos llegar un modelo de carta y ellas se sientan con esos niños y niñas, redactan la carta y nos la entregan a nosotros. Cualquier persona que quiera participar puede acudir a una oficina de CaixaBank, recoger una carta del Árbol de los Sueños y hacerse cargo de entregar ese regalo antes del 15 de diciembre en esa misma oficina.
Además, la iniciativa, después de 4 años, ha crecido. En este caso, hay también otros árboles colaboradores en otras empresas.
Como digo, como esto es una iniciativa que empezó hace 4 años, los primeros años era algo de carácter interno, pero debido al éxito y de esas empresas, ¿no?, que se hacen eco de nuestras noticias, empiezan a solicitarnos la colaboración para participar en esta acción, poniendo ellos mismos un árbol de los sueños en su empresa, para que tanto los equipos directivos o para los empleados que se hagan cargo. Este año, además, de las empresas, de las principales empresas canarias, como dices tú, de todas las islas, Javier, pues también contamos con clubes deportivos que se han unido a esta iniciativa, con lo cual el árbol, cada vez vamos sembrando un bosque más grande y bueno, nos hace muy felices, la verdad.
Sí, empresas punteras como Vinter, ¿verdad?, como la Fundación Canaria Dinosol, Egatesa, pero también están el Club Baloncesto Canarias o el Gran Canaria o el Club Deportivo Tenerife, hoteles. Resumiendo, se trata de la 4ª edición del programa solidario El Árbol de los Sueños, que pretende pues ofrecer regalos de Navidad a más de 2.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Canarias. Olga del Pino, responsable de acción social de CaixaBank en Canarias, ¿se puede llegar a más de 2.000 niños en esta ocasión?
Bueno, de media han sido quizás algún año es más, otros es menos. Siempre intentamos superarnos respecto a la edición anterior y bueno, como digo, este año hemos logrado que sean más de 2.000. Ojalá no tuviéramos que hacer esto, siempre lo destaco, pero cierto, sobre todo desde un punto de vista de que eso significaría que no existe la necesidad, pero mientras exista, nosotros seguiremos estando con este árbol de los sueños.
Buena aclaración, Olga, pero menos mal que hay acciones de este tipo y grandes iniciativas de este tipo que hacen que esos niños que tengan cierta vulnerabilidad, ¿verdad?, y más en nuestra tierra, puedan tener ese regalo. Muchísimas gracias, Olga del Pino, por atendernos. Es la responsable de Acción Social de CaixaBank.
Muchísimas gracias a ustedes por dejarme entrar y compartir esta iniciativa que de verdad que nos hace muy felices a todos y que además que siempre la cerramos con muchísimo éxito. Que el éxito al final es que esos niños tengan los regalos, nosotros. Gracias.
Hoy por hoy, El Drago. Cadena Ser.
Es tiempo de mapas. Mercado referencia de las artes escénicas y la música para Latinoamérica, África y sur de Europa. 17 espectáculos abiertos al público. Danza, teatro, circo. Del 14 al 16 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en mapasmercadocultural.com.
El plan de riego para Cumbre y Medianías de Gran Canaria impedirá que zonas de la isla se vean despobladas. Se devolverá el agua a las medianías y cumbres al invertir 10 millones de euros en una red que llegará a los barrios y presas. Consulta el plan estratégico del sector primario en cabildodegrancanaria.com. El Cabildo se mueve por Gran Canaria.
¿Necesitas un impulso para tu pyme o para emprender? Sodecan gestiona instrumentos financieros del Fondo Canarias Financia 1 para la creación y desarrollo de empresas innovadoras, la innovación empresarial en pymes y la mejora de la eficiencia energética y el autoconsumo renovable. Infórmate en sodecan.es. Cofinanciado al 85% por FEDER Canarias.
¿Lo oyes? Sí, es nuestro bien más preciado. Y si a eso le añadimos el mejor clima del mundo, la combinación es perfecta y se llama Vistaflor. Ven y descubre que el paraíso existe. Nuevos bungalows Vistaflor y Vistaflor Pura Marina. Infórmate en vistaflorpuramarina.com y bungalowsvistaflor.com.
Worten Exclusivo Online. Una oferta exclusiva para nuestra web canarias.worten.es. Tan exclusiva que tienes un 20% de descuento. Entrega gratis de gran electrodoméstico y televisión de gran pulgada. Y financiación de hasta 30 meses sin intereses. Solo para ti en canarias.worten.es. Worten Exclusivo Online. Nadie da más.
El plan de riego para Cumbre y Medianías de Gran Canaria impedirá que zonas de la isla se vean despobladas. Se devolverá el agua a las medianías y cumbres al invertir 10 millones de euros en una red que llegará a los barrios y presas. Consulta el plan estratégico del sector primario en cabildodegrancanaria.com. El Cabildo se mueve por Gran Canaria.
Cruz Roja, la Asociación de Menores Ancheta, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Naya y Salud Mental Canarias han sido distinguidas con los premios al Valor Social 2021 de Fundación CEPSA en el archipiélago. Unos galardones que este año reparten 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales, de las que se beneficiarán más de 2.300 personas.
En la bajadita te espero. Es saber que cuando los necesito... responden.
Ahora tu seguro de coche al mejor precio y con las coberturas de incendio y robo gratis. Consulta condiciones. Mutua Tinerfeña. Sabiduría popular.
Hoy por hoy, El Drago. Cadena Ser.
Las 9 y 25 minutos de la mañana en Canarias, en directo en Hoy por hoy, El Drago. Aquí en Ser Las Palmas continuamos. Toca invitados del día. Zona industrial de Arinaca, donde se promueve también la venta directa a particulares de productos en una zona amplia, aunque sea industrial. Óscar Hernández, alcalde de Agüimes. Buenos días.
Muy buenos días, Evaristo. Encantados de que nos visites a esta zona industrial, la más importante de Canarias.
Sí, es la mayor de todo el archipiélago, una de las referencias también a nivel nacional, porque aquí lo que quieren promover, además de que aquí se haga una actividad industrial y de transformación en algunos puntos, también la venta directa, no solo a empresas.
Yo creo que por eso se mantiene el cuidado, ¿no?, del entorno, desde el ámbito de plantear un espacio agradable, muy humanizado, para que la industria, el concepto que tenemos clásico de industria, pase a un segundo plano y desarrollemos un amplio espacio comercial para venta directa.
Sí, de esto sabe seguro Raquel Piñero, donde estamos hoy, que es propietaria con su familia de esta cava de Piñero, donde nos encontramos. Esta vinoteca, que es un producto de gourmet también, vinos de todo el mundo. Le agradezco que nos haya cedido el espacio para hacer nuestro programa. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y encantada de tenerte hoy aquí en nuestra sala de cata.
También eres vicepresidenta de AENAGA, de la Asociación de Empresarios, ¿no?
Sí, exacto.
¿Quieren promover esa venta directa porque hay mercado y hay posibilidades de venta directa?
Sí, al final mucha gente nos identifica como zona industrial y no tienen ese conocimiento de que también es una zona comercial, es decir, que pueden venir y directamente poder comprar pues en muchas de las empresas que hay en esta zona y que además pues también hay de todos los sectores. Estamos hablando de que hay empresas del sector textil, de alimentación, de... Entonces, por eso queremos pues promocionar que la zona industrial de la zona de Arinaga pues se conozca como zona comercial también.
Y de ahí que el ayuntamiento les haya ayudado para hacer esta promoción ahora, ¿no? Con una campaña que comenzaba el día 8 de noviembre, termina el 14 de diciembre.
Sí, importantísima esta campaña para promocionar y que la gente conozca que realmente puede venir a comprar en esta zona pues de manera particular.
Sí, aquí hay todos los sectores, ¿no? Prácticamente, como decía antes el concejal de Hacienda, ¿no? Todos.
Sí, de todos. Las empresas, pues, bueno, como es en nuestro caso, quizás estamos enfocados a un sector que puede ser el sector industrial, pero también, pues, podemos tener como una segunda vía de negocio que puede estar enfocado, pues, a un cliente particular, y es lo que queremos dar a conocer.
Sí, ustedes más enfocados a restaurantes y hoteles, ¿no?
Sí, nuestra empresa nació como distribuidora de vinos y productos de alimentación para el sector de la hostelería y bueno, desde hace 2 años montamos este nuevo proyecto que es la Cava de Piñero, pues con una zona que es sala de catas y vinoteca abierta al público. Entonces con esto también pues al final pues abrimos otra vía de negocio enfocada al cliente particular.
Sí, aquí tienen vinos de todos lados, ¿no? Estoy viendo, ¿no?
Sí, vinos canarios, nacionales, internacionales, son más de 750 referencias de vino.
Más de 750 referencias de vino, mucho vino, sí.
Mucho.
Y también jamón.
Sí, también llevamos productos gourmet, ibéricos, conservas, caviar. Son productos, lo que encuentras aquí en esta vinoteca son los productos que nosotros llevamos en exclusiva representando para toda Canarias. Entonces son marcas que solo hasta ahora solo estaban en hostelería y bueno, una de las necesidades de crear este proyecto es que el cliente particular tuviera opción a llegar a todas estas marcas que a lo mejor no encuentran pues en el sector de la alimentación.
Sí, ustedes han querido ayudar al Ayuntamiento de Agüimes, alcalde Óscar Hernández, para que se mueva más, digamos, para el cliente particular, porque los empresarios sí saben lo que existe aquí, los empresarios que vienen a comprar, ¿no?
Es fundamental. Venimos justo ayer, llegamos del Cuarto Congreso Nacional de Áreas Industriales y nos ponían el municipio de Agüimes como un modelo de cooperación público-privada. Cuando los intereses son comunes, cuando la voluntad de la generación de riqueza por todas las voluntades, ¿no? Al final se ponen sobre la mesa trabajando en la misma dirección, pues sucede este tipo de cosas, ¿no? Campañas que al final desarrollen no solo el área industrial, es un área industrial perfectamente conectada, muy bien ubicada geográficamente entre la capital y el sur, de tal manera que al final ese industrial permita el desarrollo del comercio, la creación de empleo, la generación de riqueza y evidentemente pues al final es la promoción de la iniciativa privada con el apoyo evidente y siempre de la iniciativa pública, en este caso la institución pública.
El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado que se va a hacer con lo que falta de zona privada para hacerlo todo público.
Es fundamental, siempre lo hemos dicho, se lo dijimos al presidente, al consejero de Hacienda, que la estrategia de desarrollo económico de la isla no dependa de Madrid. Sin quitar referencia a la importancia de que CEPES haya participado en la creación de la asociación mixta, yo creo que es el ejemplo de inversión pública más rentable que conozco de este país, el desarrollo del polígono. Pero independientemente de la cuestión, que el Cabildo de Gran Canaria, con la visión estratégica del desarrollo de la isla de Gran Canaria, se haya hecho con el resto de suelo que está íntegramente en nuestro municipio, a nosotros nos parece fundamental.
Sí, ¿esto qué significado tiene? ¿Para qué sirve esta herramienta? Porque al final es para hacerse con las zonas comunes de la urbanización industrial.
Ahora mismo gestiona las zonas comunes, pasan a propiedad municipal como ente de consejo y nosotros automáticamente el mantenimiento con la participación, la visión y el trabajo directo de los empresarios a la hora de ese mantenimiento. Pero el resto de suelo por desarrollar es la parte más importante. El resto de suelo, evidentemente el cabildo tendrá que negociar en cada momento con el ayuntamiento qué tipo de proyectos se pretenden hacer, desde la posibilidad de un proyecto de un polígono tecnológico, el agrícola experimental de IMATEC, MAGI, que quiere desarrollar el cabildo. Hay multitud de posibilidades y muchas veces no se pueden desarrollar proyectos porque no se cuenta con el suelo. En este caso, más de 3 millones de metros cuadrados añadidos a los suelos que el cabildo ya tenía en esta zona supone un potencial enorme a la hora de...
¿Cuánto suelo libre queda en esta zona industrial?
En la zona industrial es verdad que la parte libre que queda es más de particulares. Hay parcelas que sí son propiedad del cabildo. Estamos hablando a lo mejor de 10, 12 mil metros. No serán grandes superficies, pero la importancia es el resto del suelo por desarrollar y la visión de adaptar ese suelo a las necesidades actuales, no al modelo de proyecto de polígono de cuando se diseñó en los años 70.
¿Y cuáles son las necesidades actuales?
Las necesidades actuales tiran en la línea que acabo de decir, desde el ámbito de la centro de operaciones para el desarrollo de distinto tipo de comercio, desde el comercio online, del desarrollo de las nuevas tecnologías y espacios asociados a lo que también está trabajando directamente el Cabildo, la economía azul vinculada a la producción de algas, de piscifactorías.
¿Serían todas infraestructuras públicas gestionadas por privados?
No, yo creo que el concepto que tiene el propio Cabildo es, en cualquier caso, poner ese suelo en uso, de tal manera que lo desarrolle la iniciativa privada. Se trata desde que la iniciativa pública se pongan las condiciones que faciliten a la iniciativa privada la inversión para después la explotación de la empresa.
Y ustedes, alcaldes, supongo que desde la Asociación de Empresarios apoyan que se trabaje aquí en la economía del conocimiento, cerca de aquí, como hablamos de economía azul, de aplicaciones informáticas, de lo que sea, que se vaya a hacer aquí, ¿no?, al lado de un polo de consumo.
Sí, hombre, al final pues todas las actividades que se desarrollan pues siempre a nivel empresarial pues ayuda bastante.
¿Está bien mantenido el polígono?
Sí, muy bien. Esto para el empresario que esté ubicado en esta zona pues al final también es imagen. Es imagen y el estar pues en el día a día en una zona donde esté cuidada, donde se esté siempre en buenas condiciones, pues es importante. De ahí también que seamos la zona industrial de Arinaga un referente a nivel nacional como polígono industrial.
Sí. ¿Cuáles son las preocupaciones de los empresarios que están aquí? Supongo que como las del resto, incertidumbre económica.
Efectivamente.
No se sabe qué va a pasar con esta dichosa pandemia.
Sí. Como empresario al final, lo más difícil es el poder tomar decisiones sobre una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo. Yo creo que es la principal problemática en la que nos encontramos en las empresas y prácticamente pues nos afecta a todos los sectores, sobre todo cuando dependemos del turismo.
Sí, y ustedes también como empresa lo han notado cuando se paró totalmente el sector turístico, que ha vuelto ahora a estar al 100% prácticamente, pero que no se sabe lo que va a pasar en las próximas semanas.
Es que vivimos como en una montaña rusa, porque realmente...
Hasta para hacer pedidos.
Todo, para todo.
Para contratar personal.
Sí, exacto. Nosotros al dedicarnos, nuestra principal cartera de clientes es el hoteles y restaurantes. Entonces, en este momento en el que hubo un parón generalizado, pues la actividad evidentemente pues se para. Y ahora ha sido como una recuperación que no ha sido progresiva, sino que ha sido como todo muy a lo loco. O sea, que al final el turismo ha venido en masa, la gente ha consumido...
Como muchos pensábamos que podía ocurrir porque el destino... Canario es muy maduro y seguro, ¿no?
Sí, exacto. Y claro, y ahora otra vez, pues con el repunte de estos nuevos casos, nos volvemos a encontrar en una situación de incertidumbre, decir, bueno, ¿qué va a pasar? es muy complicado todo, pero bueno, al final tenemos que estar y ir sacando el día a día y...
Se pagan a un nivel importante de restauración y de hoteleros y extrahoteleros que les llevan sus vinos que compran fuera y aquí. Uh-huh. Y piden muchos vinos canarios. Los restauradores sí. Cada vez piden más, porque cada vez están mejor.
Efectivamente. Y también cada vez hay más conocimiento y también se valora el producto local. O sea, al final también es importante todas las campañas que se han hecho para el potenciar que haya un consumo de producto local, tanto en el sector del vino como muchos más. Y a mí eso la verdad que me parece importante, y más en una situación como esta que tenemos que potenciar pues todo lo que es el comercio canario.
Usted es alcalde de la UIME, esos carnales tuvieron que apoyar en tiempos de la pandemia a empresarios que casi estuvieron a punto de cerrar, ¿no? Han pasado dificultades, hicieron varias, sí, de hecho, varias políticas.
Sí, hemos planteado desde la convocatoria de financiación para la contratación de desempleados asumiendo los gastos sociales en el tema de restauración, automáticamente ocupando espacios que la ordenanza en su momento no los permitía, como es la vía pública. Pero bueno, en cualquier caso se trata facilitando también los planes de pago, con bonificaciones en el pago del IBI y también de cara a adecuar, ¿no?, a la situación económica, la necesidad también de hacer frente al tema impositivo. Y bueno, desde el ayuntamiento, evidentemente, trabajando conjuntamente con los empresarios. Lo comentabas antes con Raquel, y sí me gusta incidir en eso, ¿no? Al final, la vinculación entre la empresa y la institución pública a la hora de plantear conjuntamente un proyecto de desarrollo que atienda todas esas variables, ¿no? De las situaciones puntuales y la necesidad de apoyos puntuales para superar una situación concreta como ha sido el COVID, y otras también de planificación, de desarrollo, de seguir siendo, lo que decía Raquel, ese polígono de vanguardia en el plan estratégico vinculado a aspectos de sostenibilidad, a compromisos reales que tienen que ser desde la iniciativa pública, evidentemente, pero también de la iniciativa privada.
De cambio el asunto, porque el ayuntamiento de Mogán ha pedido agua por señas a los ayuntamientos del resto de la isla solidariamente que les ayuden al enterramiento de las personas migrantes o extranjeras que llegan aquí y que han sido muchas, ¿no? Y usted ha reunido como comisionado de la Federación Canaria de Municipios en la Isla Redonda, en Gran Canaria, a los alcaldes. ¿Y qué han dicho?
Sí, una muestra absoluta de solidaridad en este sentido. En materia de migratoria siempre hemos mantenido una unidad de criterio, ya no solo el Comisionado Insular de Gran Canaria, sino con el resto del Comité Ejecutivo de la de la FECAN. Pero en este caso la alcaldesa ha tenido un problema importante con la necesidad del enterramiento de esas 24 cadáveres y 24 personas, y buscamos una solución a la que ningún ayuntamiento puso ninguna resistencia. Pero sí que es verdad que pese a esa voluntad o gracias a esa voluntad de colaboración, también queremos una solución estructural de cara al futuro. Y hemos solicitado, fue el segundo acuerdo de esa reunión celebrada el pasado lunes, una reunión con el delegado del gobierno para que asuma las competencias que le son propias. Se están buscando soluciones, no pueden ser parches, tienen que ser soluciones estructurales, y esperamos que muy pronto nos reciba el delegado del gobierno, no solo para el caso de migrantes, de fallecidos, sino para extranjeros sin ningún tipo de apoyo familiar, que sucede con bastante regularidad, pero es verdad que son menos mediáticos.
Sí, entonces va a haber apoyo y sobre todo también de que la delegación haga su papel, el gobierno de España, que haya una situación de solución estructural.
Es la exigencia que planteamos. En esta tarea llevamos dos años, un año y medio largo, casi dos años, con la materia de migración, y siempre planteando que el Estado tiene que asumir sus competencias, independientemente de la voluntad de colaboración del resto de instituciones. Aquí cada palo tiene que aguantar su vela, y la competencia es estatal, por lo tanto la mayor responsabilidad tiene que recaer sobre el responsable directo, en este caso es la delegación del gobierno.
Óscar Hernández, ahora llegan las fiestas navideñas, estábamos hablando de ellas. ¿Usted está por que haya fiestas? Al multitudinarias, al aire libre, fiestas para celebrar el fin de año, la Navidad, los Reyes.
Yo defiendo, independientemente de la preocupante crecimiento de las cifras de contagios, yo defiendo que exista actividad social. Pero actividad social manteniendo básicamente los tres principios de sanitarios: la mascarilla, el distanciamiento social y la necesidad de mantener las normas sanitarias. Yo no tengo ninguna duda de que tenemos que convivir ahora y en el futuro con esta situación de pandemia, y por lo tanto sí defiendo la fiesta, sí defiendo la organización de los eventos, pero también defiendo que el compromiso de la administración pública en la exigencia de las medidas sanitarias tiene que venir indudablemente acompañado por el compromiso de los ciudadanos.
¿Van a reconocer a Antonio Morales, hijo predilecto de Agüimes?
Yo creo que la dedicación del presidente del Cabildo a su municipio y ahora a la isla de Gran Canaria no tiene ningún referente, por lo menos en nuestro municipio. El trabajo, el cariño, como dije, no solo la dedicación desde el ámbito de la defensa del municipio, sino la defensa de la honestidad en la política, de la voluntad de transformar la realidad, de las realidades, cambiarlas, hacerlas más cómodas, más habitables, más humanas, pero hacerla desde el compromiso. La responsabilidad y, como dije, desde la honestidad. Yo creo que Antonio reúne todos esos requisitos. Yo creo que es el homenaje más merecido en cuanto a hijo predilecto.
¿Le sorprendió cuando usted lo llamó?
Bastante, no se lo esperaba y
sí, se sorprendió.
Se sorprendió.
No estaba hablado.
No, en absoluto. Además, fue en un encuentro en el patio del Cabildo. Y bueno, compartió la emoción, ¿no? Al final el orgullo. Yo creo que para cualquier persona ser declarado hijo predilecto de un municipio, yo creo que no hay un mayor honor que...
¿Y usted cree que debe seguir en la candidatura de Nueva Canarias al Cabildo en el próximo mandato?
Yo creo que una decisión... yo creo que es el mejor candidato, no tengo ninguna duda. Pero también es verdad que entiendo que debe ser una decisión personal.
¿Y ya se la dijo?
No, yo no he hablado con él de este tema, ni voy a adelantar ningún titular, pero no, de ese tema...
Sí, hombre,
no.
Que son de Wime. Total, venimos para acá, no llevarnos ni un titular, ni la pena.
Sin ninguna duda, la relación no solo es cordial desde el ámbito del respeto institucional y de colaboración, de trabajo, sino de amistad, pero no, yo entiendo que Antonio es una decisión muy personal, que meditará mucho con la familia y con él mismo, y yo entiendo que nos lo anunciará y nos enteraremos todos.
Se ha notado recuperación del empleo, Raquel, en la zona industrial y de la actividad y del movimiento también de vehículos y de camiones y tal, ahora que está el turismo casi prácticamente con los hoteles llenos, la gente no lo sabe, más del 90% de ocupación, que esto se puede caer en las próximas semanas, se puede caer, pero no por nada, no por Canarias, sino porque cierren los mercados.
Sí, se ha notado. Sí, ha habido recuperación de empleo y en la misma...
Aquí no hay nadie en ERTE prácticamente.
No. Por lo menos en mi sector, que yo tenga conocimiento, no, porque al final el depender del turismo, todo lo contrario. En mi caso en concreto he tenido que contratar incluso más personal del que tenía anteriormente, pero por lo que hablaba antes, es que ha sido como un pico de trabajo, que incluso determinados meses incluso tener más actividad que en el mismo periodo del año 2019, que fue antes del COVID.
De noviembre, cuando se notó esto.
Octubre, noviembre, sí, ya fueron meses, han sido meses muy muy buenos, muy buenos. ¿Hasta cuándo va a seguir esta tendencia? Pues no lo sabemos. Es lo que a todos nos tiene ahí un poco, porque sobre todo...
¿Y la cifra del paro de Agüimes, alcalde, usted ha notado bajada del paro, recuperación de toda la gente que estaba en ERTE?
Se nota muchísimo, hay una caída, cuando vemos la gráfica, entre la etapa final del 20, principio del 21 y la situación actual. Hemos pasado por cifras globales de 4.300 desempleados a 3.200 desempleados, un tercio, un 25% menos de lo que teníamos hace un año. Se nota y la tendencia va siendo de creación de empleo.
Vamos a ver si no la para la pandemia, ¿no?
Ojalá que no. Esperemos que esta recuperación ya se estabilice por garantía de todo, pues desde la propia necesidad de empleabilidad hacia la estructura propia de las empresas y la previsión de cara al futuro. No sé, estos vaivenes no suelen ser nada favorables, porque al final, como todo proyecto, necesita planificación y eso lleva garantía de que lo que se planifique se pueda ejecutar.
No vamos a brindar, ¿no? Porque no son horas. A las 12 podríamos.
No estaría mal, pero sería que no. Es demasiado temprano.
No son horas. Para arrancar el día. Para aquí un buen vino. Uno que les estaba echando el ojo, que tiene aquí la cava de Piñero, de Raquel, que nos ha colocado aquí por todo. Pues todo un sitio de lujo, ¿eh? Que han montado. Esto no debe tener mucho tiempo, ¿no?
No,
es un lujo esto, la verdad.
Son unas instalaciones nuevas. Compramos solar y fabricamos desde cero. Pues justo en el mes de diciembre de este mes, hacemos 2 años que mudamos lo que fue oficinas y salas de cata. Y luego ya una vez ya estábamos en estas instalaciones, terminamos de montar lo que era vinoteca y sala de cata. Y esa sí que la inauguramos en agosto del año pasado.
Enhorabuena.
Es más, que abrimos fantástico. En plena pandemia. Hicimos la inauguración en plena pandemia.
Víctor está diciendo, a ver si nos llevamos un vino luego. Gracias, Raquel.
Muy gracias, amable. Muchas gracias.
Gracias, buenos días. Buenos días. La vicepresidenta de la AENAGA, de la Asociación de Empresarios. También al alcalde, Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, gracias.
Muchísimas gracias, Ernesto. Muy buenos días.
Invitarnos por aquí también para ver cómo está la actividad, que pueden comprar directamente los ciudadanos de toda la isla, que quieran, en la zona de Arinaga, que no solo es industrial, sino comercial. 9:46, estamos en la SER. Desde la Cava de Piñeros, zona industrial de Arinaga, seguimos.
Hoy por hoy, El Drago. Cadena SER.
En Alcampo hemos renovado todas nuestras instalaciones. Tenemos 7 mostradores, como son mostrador de carnicería, panadería, pescadería, quesos, charcutería, platos preparados y una nueva cafetería. Ven a conocerlos y disfruta de los mejores precios.
Tu nuevo Nissan Qashqai, sin esperas ni reservas. Ven a tu concesionario y llévatelo puesto. Por primera vez y solo en Canarias, tu nuevo Qashqai por 23.000 euros, con impuestos y gastos de matriculación incluidos, financiando con RCI Bank. Nuevo Nissan Qashqai, ahora electrificado con Mild Hybrid.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
La ilusión que nos vuelve a unir, la Navidad. Y con ella, la ilusión de abrir un regalo. Nuevo catálogo de cestas, lotes surtidos y mucho más. Marcas exclusivas de Ibéricos, vinos, cavas y dulces. Canarias Lotes, líder en regalos de Navidad. Entra en canariaslotes.com.
En la bajadita te espero. Es saber que cuando los necesito, responden.
Ahora tu seguro de coche al mejor precio y con las coberturas de incendio y robo gratis. Consulta condiciones. Mutua Tinerfeña. Sabiduría popular.
Es tiempo de mapas. Mercado referencia de las artes escénicas y la música para Latinoamérica, África y sur de Europa. 17 espectáculos abiertos al público. Danza, teatro, circo. Del 14 al 16 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en mapasmercadocultural.com.
¿Necesitas un impulso para tu pyme o para emprender? Sodecan gestiona instrumentos financieros del Fondo Canarias Financia 1 para la creación y desarrollo de empresas innovadoras, la innovación empresarial en pymes y la mejora de la eficiencia energética y el autoconsumo renovable. Infórmate en sodecan.es. Cofinanciado al 85% por FEDER Canarias.
¿Que aún no conoces la tarjeta Fidelity de Kin Hogar? Te estás perdiendo grandes descuentos. Pídelas en nuestras tiendas del tablero, Galdar y El Sebadal. Kin Hogar, y manos a la obra.
No tienen que venir en barco ni en avión. Esta es su tierra. Aquí nacen y aquí crecen, esperando que los elijas a ellos como te gustaría que te eligieran a ti. Gran Canaria, me gusta. El sabor de nuestra tierra.
Consume productos de Gran Canaria. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
En Worten llegan los Last Chance del 1 al 8 de diciembre. Tu última oportunidad para conseguir productos a un precio muy especial. Con una financiación de hasta 30 meses sin intereses. Consíguelo en nuestras 16 tiendas de Canarias. Incluida nuestra nueva tienda de ICOD y en canarias.worten.es. Worten Last Chance.
Es tiempo de mapas. Mercado referencia de las artes escénicas y la música para Latinoamérica, África y sur de Europa. 17 espectáculos abiertos al público. Danza, teatro, circo. Del 14 al 16 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en mapasmercadocultural.com.
Emalsa te recomienda: revisa o renueva tus grifos. Un grifo que gotea puede perder 30 litros de agua al día. Una fuga en el inodoro, más de 100. Y riega las plantas por la noche. Ahorrarás el 30% que perderías por evaporación durante el día. El agua es un recurso que hay que proteger y preservar. Emalsa, comprometidos contigo y con el planeta.
Música de la ralera. Ya sabes que la semana de los Beatles. Música de los Beatles en la ralera. ¿Qué más quiere?
Un grupo que está empezando.
Está empezando ahora prácticamente, sí.
Como los Beatles, los escarabajos de Liverpool. Ellos empezaron a tocar en un garaje en la culata de Tejeda, concretamente.
Sí, en las sombras de Lulu.
Exactamente. Y luego.
En el mar de Maribel.
Iba mucho a comer.
Maribel y Paco.
Iba mucho a comer también al Carrizal, a Pepita Carne Frita, que me dieron saludos. Osvaldo, primo. para Pepita carne frita, la mejor carne frita del Carrizal.
Fantástico.
Todo así. Y hoy te agradezco enormemente, primo, dónde me has traído. Llevaba años.
¿Te gusta el tenderete?
Años esperando, digo.
El buen jamón.
Está bien visitar bibliotecas, centros culturales, centros públicos, congresos, pero esto ya. Es
como una biblioteca.
El Balón de Oro, señores, Franz.
Es como una discoteca, pero con vino.
Con vino, mejor. El Balón de Oro, France Football, Don Balón, aquí, a la cama de Piñero. Que esto entras, Evaristo, y tú no sales.
Sí, sí.
Salir de aquí me va a costar, ¿eh? Me va a costar.
Tienen una máquina que metes una tarjetita y te sirven un vinito.
¿Cómo, coño?
Una maquinita moderna.
Y encima tiene suerte, pues, si la metes la tarjeta y ves.
¡Súbelo, súbelo, Dani! ¡Súbelo! ¡Dale, dale!
¡Dani! Encima, primo, tenemos unos planes de Raúl, que es el nombre de moda.
¿Y esto en el Día Internacional?
Día Internacional, como puede ser de otra manera, del vino bueno, vino.
Me contabas algo de clanes, clanes de los Raulitos.
De los Raulitos, de Raulito.
Aquí empezando, todo el mundo Raúl.
Empezando Don Raúl Piñero.
Así empezó el programa.
En pie y saludo, un grande, Balón de Oro, otro Balón de Oro. Raúl Martel.
Así es, concejal.
Concejal, que entiende de las perritas y las cosas.
¿Y qué otro Raúl?
Luego hay uno que se ha colado en la fiesta, que se llama Raúl Curbelo, y que le encanta hacer estas cosas y disfruta. Sí. Disfruta como un enano.
Día Mundial del Vino del Gourmet.
Y un Día Mundial importante también, 3 de diciembre, de una cosa que tenemos que recuperar, que es el Día de los Asuntos Propios.
¿De los asuntos
propios?
Se ha perdido
su asunto propio.
¡Qué maravilla!
Se ha perdido sobre los asuntos
propios. Sí, están los convenios, pero tú le dices, ¿a que no voy a coger un día de asuntos propios? Vete por ahí.
Hay que volver a tener otra
vez. Vete por ahí. Te van a poner en la calle.
Mismo asunto propio, llamaba. No, que tengo asuntos propios.
¿Cómo que asuntos propios? ¿Cuántos has cogido ya? ¿5? ¿7? Eso sí, la administración se mantiene.
Aparte estaba la mudanza, que es una cosa que a nosotros
día de la mudanza.
No nos ha gustado nunca. O sea, a mí nunca me llame para una mudanza como amigo. Llámame para estas cosas, para comer jamón.
Para 7 minutos para las 10. Esto es La Ralera. ¡Vamos! De Canal 24, CEO de Champlain. Muy buena.
Buenos días, vecinos y vecinas canarias. Estamos aquí en las costumbres nuestras tan lindas. Es como digo yo.
Se trajo la cámara y todo el equipo.
Me traje la cámara, la Betacam y el Bifon. El Bifon 13, que la verdad que lo saqué de la azotea con las cabritas y las vaquitas, a Flora, a Juan Luis, el cochino canario que tengo yo también lo tengo criado.
¿Cochino negro?
Cochino negro, es negrito, negrito. Y cantando aquí a Baristo.
En el fin de semana, Dani.
Vamos todo el fin de semana de huerca, que viene. Que viene el puente.
Verbena en el castillo.
El castillo de Agüime, que lo vamos a abrir con la orquesta primera línea. Y armonía, la de Miguel. La otra no, la otra toda
esa. Los diamantes.
Los diamantes, hombre, los sotos.
¿Y los bajistas?
Yo le voy a recomendar a los piñeros, que son buena gente, que nos han tocado aquí, que compren el pack para estas navidades, el pack de las series del canal Champlain. Que tenemos Coito en la Galera, que es una serie que está rompiendo. Morreo en Tinoca, que es el remake de Sexo en Nueva York, que no es tan fuerte, pero es un morreo solo. Y Pasión en Pajonales, que está con los quesos.
Bueno, ¿cómo se vio Pasión en Pajonales? Más que La Dama de Rosa.
Más que La Dama de Rosa, que reíste tú de Román Rodríguez, estas cosas. Hay que consumir los productos nuestros, Evaristo.
¿Y Flechazo con Yandrea está en el Paco y o se quedó fuera?
Y por cierto, Evaristo, estamos a día 3 y todavía no han soltado las perras tú.
Es que no tenemos perras.
A él le cuesta pagar, tiene cocodrilo los bolsillos.
¿Y el Flechazo en Goyandrea está dentro del pack o no?
Está dentro del pack. Puedes comprar el pack por 70 euros, los cuatro.
La parte final de esa es buenísima, ¿eh?
Siempre, ahí se enamora. Se enamora Fermín de Nelly, la de Miller Bajo. La verdad que es una cosa canaria bastante linda. Y felicidades.
Y los besos en la mejilla, porque en la época no, pero se claro, podía más que en la mejilla.
Dos rombitos y poco más.
Ahora sería con mascarilla.
Evaristo, estoy amargado con mi hijo negacionista, que tiene 47 años y es negacionista, chiquillo, me salió así, porque se niega a trabajar.
Ayer apareció los datos del paro y ya salió del paro.
Sí, salió del paro, pues se metió en el metido. Él no está parado, está quieto. Chiquillo tiene esas cosas, pero después buena persona, 47 años, a ver si tú le das una oportunidad.
No, aquí no, para práctica no tenemos, ya tenemos montones de práctica.
Algo bueno.
No,
a tenemos. Ver si aquí, él es buen catador, que el chiquillo.
Ah, sí, catador, sí.
A ver si los piñeros, a ver si los piñeros le dan.
Se lo diría a Raquel luego.
Raquel.
O don Raúl, alguno de ellos.
Don Raúl, una oportunidad chiquillo, que con 47 años ya tiene buen paladar.
Y no ha trabajado nunca.
Oh, sí ha trabajado, lo que pasa es que no son cosas que pagan. Él ha hecho favores.
No, y usted lo tiene de cámara con el móvil.
Vamos, claro. Abarito, no digas esto, que a veces gente de Hacienda aquí, después me van a investigar.
No, de Hacienda.
La seguridad social. social y todas estas cosas.
¿Cómo son?
Evaristo, buenos días.
¡Hombre, Boris!
Muy buenos días aquí desde Arinaga. Me encanta el piñero, es muy fuerte todo esto.
Ha venido a un sitio de glamour, como toda la zona industrial y comercial.
Para mí, junto a Melonera y la Costa Cálida, para mí el polígono industrial de Arinaga, Agüímez, viento en popa. Eso es fantástico, fantástico. Quiero hacer un G4 de esos en el Risco Verde, en el Zoco Negro.
Entonces, ¿estás preparando ya tus disfraces para el carnaval? Sí,
vamos a ver si es carnaval primero. Lo que a mí me gustaría que tú te disfrazaras conmigo, Evaristo.
No, que va,
hay que poner unas lentejuelas, unos trajes de marabú, algo, Evaristo.
¿Con ese peso?
¿Qué peso?
De marabú.
Nos quitamos el peso de encima, Evaristo. Te ayudo.
3 minutos para 10. Súbela, Dani, venga.
Hola, buenos días.
Hombre, don Fernando Clavijo Padele, expresidente de Canarias.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
El sueño de Gop Can, estar en Arinaga.
Bueno, el sueño de Gop Can, en Arinaga también, y en Garachico. También, nosotros también tenemos vinotecas.
Sí.
Los guachinches.
No, Tenerife sí hay, sí.
Siempre. No todos los canariones, que siempre se apuntan.
Típico rollo de canario que
exactamente.
Es mejor y
nosotros
tal.
Si queremos, vamos. Hemos logrado meter en el decreto los guachinches veganos.
Ah,
guachinches veganos. Como tiene que ser.
Esto no lo tiene nadie.
Luego también tenemos en el decreto las rondallas de Santa Cruz, en la Verdellada, la Laguna. Y que a ver si esta gente pone, a ver si el amigo Raúl Piñero pone aquí unos barraquitos también.
Ah, barraquitos, porque sí, aquí he cortado nada más.
Sí, he visto mucho
leche,
vino.
Leche, aquí tiene
he visto
leche,
mucho
leche.
Vino de todos lados, la verdad que es espectacular, pero falta los barraquitos y el jugo nuestro.
Ah, jugo.
El jugo nuestro. Sí. Y no como ustedes.
Guayaba, ¿no?
Los canariones que siempre dicen, como dicen los canariones, las dos.
Landó.
Pero bueno, estoy contento con la labor de Ani.
Y
bueno,
y el Tenerife, mire.
El Tete siempre para primera, siempre.
No, sí, como la Copa también ganó, como sí. Las Palmas.
Y eso, no, y eso que no somos muy monárquicos, pero bueno.
No.
Nosotros somos de la Isla Picuda y ya está.
¿Y Torres?
Efectivamente, nuevamente, otra vez aquí. Yo es que no quiero aparecer mucho porque tú sabes que me acompaña.
La buena suerte.
A mí se me apareció la niña en la curva, se me apareció en una recta de 200 metros, Evaristo. Yo, el ángel de la guarda mío, duerme en la habitación de al lado. Imagínate cómo estamos. Yo estoy gafado, pero bueno. Espero que no...
¿Podremos ir al Castillo de Güímez aquí a los bailes?
Hombre, después vamos a ver. Va a tocar primera línea, Orquesta Tamarindo, Los Darucas.
Pero podemos echarte un partido de pádel ahora.
Un poquito de padelcito también. Pádel.
¿Sabe que yo? Hombre, sí. ¿Se quiere competimos?
Primo, no te vengas arriba, que estamos aquí en la bodega de Piñero, que nos gusta un vinito a nosotros. Esto, entre nosotros, tú y yo, aquí podemos hacer un pequeño homenaje, ¿no? ¿No, primo? De vinito.
Absolutamente.
De vinito. Evaristo, quiero entrar nuevamente para anunciar que definitivamente ni Pontevedra, ni Madrid, ni Moncloa...
Arinaga.
Me quedo en Arinaga, que estoy en el paraíso, y luego, después de este acogimiento, es que me quedo con Piñero. Piñero al mundo entero. Vamos allá.
¿Eh?
Y me ponen vinos encima y luego sobre
mesa. ¿Para playa de Arinaga?
No soy muy de playa, yo prefiero el monte y una sobremesa.
No, y las caminatas rápidas esas.
Eso sí, me las he pegado desde el puente hasta el puerto, hasta el muelle, pasando por Constantos.
Para allá voy, Paco Jefe, para allá voy.
Evaristo, este fin de semana juega Las Palmas contra el Sporting de Gijón, que nos trae una fabada el domingo. Lo que pasa que también el domingo hay un documental lado donde un rinoceronte francés se come una libélula turca. Yo no sé lo que voy a ver.
¿Libélula turca?
Libélula turca.
Interesante.
Interesantísimo.
A la hora del partido.
Para ver los partidos de Las Palmas, que a los 10 minutos está durmiendo, me veo un documental. Entonces, mejor. Entonces,
gracias, Paco.
Gracias a ustedes y gracias a Piñero. Adelante.
Gracias.
Las 10 en Canarias. El Ministerio de Sanidad alemán está defendiendo las medidas anunciadas en ese país, como la vacunación obligatoria vincula el alto número de no vacunados al incremento de la incidencia del virus, Antonio Martín.
Sí, el ministro Jens Spahn confirma que en todos los grupos de edad la incidencia en personas no vacunadas es mucho mayor que en aquellas que sí que lo están. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
Al día siguiente de que los gobiernos federales y central hayan acordado un endurecimiento de las medidas, el ministro en funciones, Jens Spahn, afirma que las decisiones han llegado demasiado tarde para muchos ciudadanos, pero al menos han llegado. Con respecto a la cuarta ola que azota Alemania, Spahn explica que la incidencia de los no vacunados es mayor que la de los vacunados en todos los grupos de edad. Si todos los adultos se hubieran vacunado, no estaríamos en esta situación tan difícil. Eso es simplemente la verdad. Admite el ministro que urge a todos los que no se hayan vacunado a hacerlo, porque ya el 1% de los alemanes está infectado de forma aguda y muchos llegarán a cuidados intensivos en las próximas semanas. El triste colofón será la Navidad, dice Spahn. En vista de la tensión que sufren los hospitales.
Un juzgado de Valencia ha admitido a trámite una querella contra la consejera de Sanidad por supuesta desprotección de los médicos en el inicio de la pandemia. El abogado del sindicato que ha presentado esa querella va a incorporar como prueba las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en las que aseguraba que veía lo que iba a pasar con el COVID antes de las manifestaciones del 8M del pasado año. Informa Miguel Ángel Campos.
El juzgado número uno de Valencia, con la oposición de la Fiscalía, ha admitido a trámite la querella de un sindicato médico contra diversos altos cargos de la Consejería de Sanidad Valenciana para averiguar si se proporcionaron suficientes EPIs y otras medidas de protección a los sanitarios durante los primeros meses de la pandemia COVID. El abogado querellante, Juan Carlos Navarro, ha anunciado a la SER que en el marco de este procedimiento presentará un escrito pidiendo la incorporación de las manifestaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien ha asegurado que avisó sobre el alcance de los hechos como prueba de la causa y para que se depuren responsabilidades.
Más cosas. El gobierno talibán de Afganistán ha emitido esta mañana un decreto especial sobre derechos de las mujeres en el que no hay ninguna referencia ni a que puedan trabajar ni tampoco recibir educación. Informa Pilar Díaz de Aguilar.
El texto señala que el consentimiento de las mujeres adultas es necesario durante el matrimonio y que nadie puede obligarlas a casarse por coacción o presión. También indica que la mujer no es una propiedad, sino un ser humano libre, y prohíbe que pueda ser entregada a cambio de un acuerdo de paz, una práctica muy habitual en Afganistán. Además, indica que la mujer tiene derecho patrimonial sobre las pertenencias familiares. Sin embargo, como decías, ninguno de los 6 puntos del decreto hace referencia al derecho femenino de acceder a la educación o el trabajo, una demanda de la comunidad internacional desde que los radicales tomaron el control de Afganistán el pasado 15 de agosto. El gobierno talibán mantiene que las mujeres podrán volver al colegio o a sus puestos de trabajo cuando el contexto se encuentre dentro de los límites que marca la ley islámica.
Y nos queda la información del deporte. Sonia Luz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En una hora comienza el sorteo en la segunda ronda de la Copa del Rey, todavía sin Barça, Atlético, Real Madrid y Athletic de Bilbao. Además, comienza la jornada de Liga con el partido Granada-Alavés desde las 9. Madrid tiene que optar a unos Juegos Olímpicos, lo decía el presidente del COE, Alejandro Blanco, anoche en el Larguero.
Madrid tiene que ir a por unos Juegos, pero ahora debemos de empezar el camino desde cero. Debemos de volver a convertir a Madrid en el centro de la organización de grandes eventos y en un momento determinado ver cuál es el momento para optar la candidatura.
Y además Euroliga, el Barça visita al Anadolu Efes desde las 6:30 de la tarde.
Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena Ser Canarias.
El caso 18 Lobas ha abierto el debate sobre la prostitución de menores en las islas, una red que presuntamente usaba como tapadera una agencia de azafatas que captaba a chicas jóvenes para ejercer la prostitución. El cabecilla de esa red recurría a chicas en situación de vulnerabilidad, incluso de centros de menores. Entre sus clientes había personas de alto poder adquisitivo, como el empresario hotelero Eustacio López, que es uno de los 6 procesados por este caso de prostitución de menores. Con todo, Begoña Vera Guanche, experta en explotación sexual y que trabaja en el programa Daniela de las monjas oblatas, cuestiona la tutela institucional de estas menores en estos centros, en los que dice son carne de cañón para el sistema prostitucional. Por eso pide que se abra una investigación y que se aclare si el Cabildo o el Gobierno de Canarias se personará en la causa.
Ahora mismo los centros de menores están llenos de niñas o chicas muy jóvenes que están siendo vulnerados todos sus derechos. Ya se están prostituyendo o tanteando con la prostitución a través de las redes, plataformas como OnlyFans o con lo que llamamos prostitución 2.0, y los proxenetas están esperando a que estas chicas salgan a los 18 años para ya meterlas de lleno en el sistema prostitucional.
Sepa también que la Guardia Civil ha informado que ha detenido a un hombre en Tenerife como autor de un delito de estafa por apropiarse de donaciones de La Palma valoradas en 15.000 euros y venderlas en tiendas de segunda mano. El detenido ofreció su ayuda a una asociación benéfica de Tenerife para trasladar hasta la isla de La Palma los enseres y la comida que había logrado recolectar. El supuesto estafador se hizo pasar por un gestor de una falsa asociación solidaria y aportó 3 contenedores para cargarlos con todas las donaciones. Es todo. Más información regional en nuestro avance a las 11:20.
Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, el Drago, Evaristo Quintana. Cadena Ser.
Son las 10:05 de la mañana en Canarias, en directo en Hoy por Hoy, el Drago aquí en Ser Las Palmas. Continuamos, estamos hablándoles desde Arinaga esta mañana, promoviendo esta zona industrial
la mayor de Canarias, también como zona comercial de venta directa. Quieren darse a conocer aún más con el apoyo del Ayuntamiento de Agüimes. Hemos hablado hace un rato con Óscar Hernández, que es el alcalde, y también con Raquel Piñero, que es la vicepresidenta de la Asociación Aenaga, de empresarios de Aenaga. Estamos en la cava de Piñero, que nos ha cedido este espacio. Hoy un día más frío aquí también, en esta zona, y algo ventoso. Y vamos a hablar con los empresarios, con varios de los empresarios, que son muchos en esta zona. Vamos a buscar a tres de ellos para charlar un poquito cómo está la situación actual y qué promueven realmente. Pero antes, el enfoque con Francisco Pomares.
La tarde del miércoles, la noticia del procesamiento del empresario Eustacio López, acusado de dos delitos de prostitución de menores en el caso 18 Lobas, saltó a todos los medios canarios y nacionales, o a casi todos. La televisión canaria se resistió a dar la información hasta que el periodista Juan García Luján, invitado al Buenas Tardes Canarias, después de solicitar en varias ocasiones que el asunto fuera llevado a la tertulia, decidió sacarlo en directo, con escaso éxito. La implicación de Eustacio López, la mayor fortuna de Canarias, en un escabroso encuentro con menores, se mantuvo apenas unos segundos en antena. Después, en el informativo de tarde, el asunto sí fue tratado, pero citando al empresario en último lugar y sin identificarlo. La noticia no fue redactada por uno de los editores que normalmente cubre la información. La directora de informativos se encargó especialmente a su ayudante que la redactara. Y ayer fue aún más escandaloso. La información se emitió acompañada de unas fotos pixeladas de las menores en actitudes provocativas. ¿Por qué de las menores y no de los procesados? La respuesta es sencilla. El administrador único de la Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, era precisamente el responsable de prensa de Eustacio López cuando se produjeron los hechos en 2016 y también cuando se conocieron un año más tarde. De hecho, Moreno se encargó personalmente de gestionar la situación de crisis abierta por la implicación del empresario para el que trabajaba en el escándalo de las 18 Lobas, una red de prostitución dirigida por Agustín Alemán, un personaje del sur Gran Canario más conocido como Gino. Moreno se entrevistó entonces con los directivos de los principales medios de comunicación de Canarias para controlar la situación e intentar reconducir el impacto del escándalo, ofreciendo una versión edulcorada de los hechos. El problema es que esa versión, perfectamente posible, no explica qué es lo que hacía Eustacio López en una fiesta de piscina con 8 mujeres jóvenes y 2 menores desnudas, identificadas en el auto de procesamiento como víctima 1 y víctima 17. Tras cumplir 18 años, la víctima 1 decidió inexplicablemente renunciar a ejercer acciones penales o civiles por los abusos que previamente había recibido y denunciado. Y esa es la historia de la que ayer hablaba todo el mundo en todas las esquinas de Canarias y en algunos de sus medios, pero que nadie contó en la televisión canaria. Prefirieron difundir las fotos provocativas y sexualizadas de las jóvenes menores antes que publicar las de los que las explotaron. Supongo que algún motivo habrá para que hicieran eso. Y a lo peor, más de un motivo.
Hoy por hoy, El Drago. Cadena Ser.
Y el sindicato, la Unión Sindical de Policía y Bomberos, denuncia en Las Palmas de Gran Canaria falta de recursos y se plantea un conflicto laboral con el ayuntamiento y además ir al próximo pleno. Faltan vehículos para poder desarrollar y patrullar, desarrollar su labor en la ciudad. Está con nosotros Víctor García, de UCPB. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, el caso es que no tienen coches prácticamente.
Prácticamente no tenemos coches, efectivamente. Es un problema que ya veníamos denunciando desde hace ya un par de años y ahora pues nos quedamos en una situación muy precaria, una situación precaria que evidentemente afectará al servicio de lleno.
¿Cuántos tienen?
Pues teníamos 45 coches en renting. 20 eran de un renting de 4 años que se renovó por 2 años más y que se ha retirado completamente. 25 coches, y nos quedábamos con 20 coches, que en la actualidad hay 12 averiados. Por lo tanto, tenemos de esos 45 vehículos que estaban en renting, patrullas, 8. Se le puede sumar algunos vehículos que tenemos en propiedad, pero para una policía local como la de Las Palmas de Gran Canaria, esto es insignificante. El servicio se va a ver muy afectado en los próximos meses, claro.
También pasa en el centro de emergencia, en el Semelpa. ¿Por qué? ¿Qué falta ahí?
Desde el año 2018 cayeron varios contratos de mantenimiento y como consecuencia de todo esto, los software pues tienen muchas carencias. No funcionan las emisoras del Semelpa, se tienen que utilizar portátiles, no se graban las conversaciones, no se atiende correctamente las llamadas. Actuábamos con 6 líneas que se podían atender simultáneamente. Actualmente solamente se puede atender una línea, de forma que el operador, cuando termina una llamada, tiene que colgar para atender otra. Dese en cuenta que el Semelpa de la Policía Local recibía, con los datos que teníamos del año 2019, que fue el último año que se recogieron datos, precisamente porque ha caído el sistema que estaba contratado desde esa fecha, 109.000 llamadas en un año. Todo esto tiene una repercusión muy grande en el servicio que presta la Policía Local a la ciudadanía, puesto que si no se pueden atender esas llamadas telefónicas, tampoco se pueden transmitir a los patrullas. Y si no tenemos patrullas para actuar, pues evidentemente la situación es muy grave y es lo que nosotros hemos denunciado.
Bueno, lo que dice el concejal Josué Íñiguez, que ayer estuvo con nosotros, es que están ellos en las dos cuestiones, en una que tiene que ver con la inversión de 300.000 euros para el próximo año para el Semelpa, y la otra que tiene que ver con un impulso al coche, comprando vehículos, haciéndose con vehículos, porque ellos inicialmente querían unos eléctricos, pero no se puede porque no han resultado positivos y van a buscar otros.
Bueno, el concejal es muy optimista, pero lo viene siendo, y yo lo he oído también en esta cadena, la cadena SER, desde hace 2 años diciendo exactamente lo mismo. Nosotros veníamos denunciando que esto iba a suceder. Lo habíamos puesto en antecedente, que los contratos estaban cayendo en cascada y que la burocracia iba a colapsar el sistema. De hecho, ha sucedido. Si ahora, cuando ya ha colapsado, cuando ya nos encontramos en una situación precaria, está anunciando que próximamente va a ocurrir, cuando todo esto se dijo hace varios años, evidentemente nosotros lo único que podemos hacer es denunciar esto públicamente y que como profesionales nos vamos a ver en una situación de precariedad para poder prestar un servicio de calidad a los ciudadanos.
Sí, lo ¿qué les han dicho el resto de sus compañeros de los sindicatos?
Porque queremos que el alcalde intervenga y que esto se agilice lo antes posible. Porque, insisto, es una situación que ya veníamos denunciando y que va a tener una repercusión importante en el servicio que prestamos como cuerpo de seguridad.
¿Qué les han dicho el resto de compañeros para presentar ese conflicto laboral?
Nosotros lo vamos a llevar ahora a una reunión con el resto de sindicatos y en principio, evidentemente, todos los compañeros y todas las secciones sindicales estamos de acuerdo con que algo hay que hacer y seguramente se escenificará en una protesta que tendrá lugar en el pleno de enero. Entre la hora y ese momento esperamos tener también varias reuniones con el concejal. Esperamos que nos atienda el alcalde y ver el alcance de este conflicto. Si puede tener una solución a corto plazo o vamos a tener que estar todo el año pues denunciando y protestando para que esto se agilice, claro. Que es lo que ya veníamos haciendo desde hace varios años.
Del sindicato USPB de Policías y Bomberos estaba con nosotros y está Víctor García. Gracias. Buenos días.
Un placer. Muchas gracias.
Hoy por hoy, El Drago. Cadena SER.
Cruz Roja, la Asociación de Menores Ancheta, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Naya y Salud Mental Canarias han sido distinguidas con los premios al Valor Social 2021 de Fundación CEPSA en el archipiélago. Unos galardones que este año reparten 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales, de las que se beneficiarán más de 2.300 personas.
Solo hay dos formas de viajar directo entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, con el volcán de Tagoro y el volcán de Tahiría de Naviera Armas. De capital a capital, mejor conectados. Los dos fast ferries más modernos uniendo nuestras dos capitales. Reserva ya tu fast ferry y viaja directo en navieraarmas.com.
Confiar en una compañía para que tu evento o cena de empresa salga bien tiene un nombre: Avianchera Bus.
El servicio de transporte que te ofrece calidad, puntualidad y las mejores tarifas.
Pide tu presupuesto o más información en el 928-320925 o en avianchera-bus.com. Tú disfruta. Deja el coche en casa, que Avianchera Bus te lleva.
Es tiempo de mapas. Mercado referencia de las artes escénicas y la música para Latinoamérica, África y sur de Europa. 17 espectáculos abiertos al público. Danza, teatro, circo. Del 14 al 16 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en mapasmercadocultural.com.
Montesano Extremadura, donde nace y se hace el ibérico. Es en las dehesas, entre charcas y encinares, donde con mimo se cría. Un sabor que es pura leyenda y que ha recibido la máxima puntuación. El Crystal Award, que lo clasifica como un jamón excepcional. Montesano, culto al ibérico.
Ecomovilidad Canarias, tu empresa líder en Canarias de vehículos eléctricos para ti. Vendemos aquí, trabajamos aquí, garantía y servicio técnico aquí y todo queda aquí. Te esperamos en nuestras tiendas y en ecomovilidadcanarias.com, porque gracias a ti ponemos nuestra atención en ti. Ecomovilidad Canarias, una empresa por y para ti.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará ambientes elegantes, acogedores, composiciones de televisión, diferentes medidas y modelos, dormitorios con categoría, comedores para celebrar tus fiestas y ahora con descuentos de locura. Acércate, apresúrate, aprovéchalos antes de que se agoten. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Tu nuevo Nissan Qashqai, sin esperas ni reservas. Ven a tu concesionario y llévatelo puesto. Por primera vez y solo en Canarias, tu nuevo Qashqai por 23.000 euros con impuestos y gastos de matriculación incluidos, financiando con RCI Bank. Nuevo Nissan Qashqai, ahora electrificado con mild hybrid.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Los 40 Canarias presenta a Stage Nia con Click and Roll. La artista canaria se viene al Teatro Viejo Nuevo de Lucas el 3 de diciembre a partir de las 20 horas. Donde tú podrás preguntar. Hará parte de su nuevo trabajo.
Voy a quemar todo nuestro recuerdo.
Trae tu disco, te lo firmará al finalizar. Stage Click and Roll. Para conseguir tus entradas, sigue las redes sociales de arucas.org y Click and Roll, los 40 Canarias.
Es tiempo de tertulia en Hoy por Hoy el Drago.
Las 10 y 18 minutos de la mañana, hoy hemos quitado nuestra tertulia habitual de diputados y senadores porque hemos venido a la zona industrial de Arinaga, la mayor de Canarias, que también quiere ser y lo es zona comercial de venta directa a particulares y quiere promoverlo la asociación con el Ayuntamiento de Agüimes. Por eso estamos en la Cava de Piñero, en esta vinoteca, entre otras cosas de productos también gourmet y de vinos. Aquí en Agüimes, en Arinaga. Y hemos invitado para nuestra tertulia a Benedicto Caballero Bordón, que es un empresario histórico de la zona industrial, de los primeros, ¿verdad? Que también es del municipio de Agüimes. Benedicto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Evaristo.
Sí, y que además vino de la cumbre, ¿no? En la época de juventud.
De cazadores.
De cazadores. Sí, sí. Y poco a poco, así, hizo una empresa como el Castillo de Agüimes, que hoy es para Padel Castillo de Agüimes, ¿no? Macrofit.
Efectivamente.
Una zona deportiva.
Gimnasio, pádel y...
¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue esa trayectoria vital? ¿No? Porque la zona industrial y comercial ha potenciado que se genere economía, riqueza y empleo entre gente que era humilde, como en su caso, ¿no?
Sí, lo comentaba antes con los compañeros, es que sin darnos cuenta, la historia, pues ahora que se habla mucho de licenciaturas y demás, pero vamos, los que hace 40 años emprendimos empresas, no teníamos carrera universitaria ninguna, veníamos todos del campo, de una economía de supervivencia, y no vinimos a trabajar en turismo en primera línea, vinimos a trabajar los tomateros, la construcción a posteriores. La implantación de esta zona industrial de Arinaga ha influido mucho en el desarrollo de muchísimas empresas. Ten en cuenta que los que estamos hoy sobre esta edad, sobre 60 años aproximadamente, que llevamos casi 40, pues éramos chiquillos cuando iniciamos nuestras empresas y ni siquiera teníamos formación profesional, Evaristo. O sea, vamos a arriesgarnos, cosas que igual faltaban y a veces con conocimiento y sin conocimiento. Pues
usted hizo primero con el ocio, con el Castillo de Agüimes.
Exactamente.
El estudio de la verbena, con la sala de discos, sala de fiestas.
Correcto. Ahí estuvimos casi.
Era la mayor de Canarias en aquel momento.
Sí, la verdad que sí. Fue una época muy, muy, muy buena.
Fue un éxito de negocio.
Fue un éxito de negocio, totalmente. Totalmente de acuerdo.
¿Y por qué lo cambiaron al mundo del deporte?
Pues
ahora que es un.
Pocas veces.
Para jugar al pádel, para ir.
Pocas veces lo he explicado. Fíjate tú, nosotros en esa parcela donde está hoy ubicado el centro de ocio deportivo, pues teníamos justo el castillo de Agüimes en medio de la parcela. El plan general cambió lo que era la segregación de finca y demás, y empezamos en ese momento, que era la época muy fuerte de la expansión de naves industriales, que antes de terminar una nave ya la tenías alquilada o la tenías vendida, y pensamos en diversificar y hacer también muchísimas naves y demás, y cambiar el castillo a una esquina y hacer un edificio de tres plantas. ¿Qué pasó? Nosotros cerramos en 2007. En 2008 vino la crisis que nadie pensábamos. Digo, ¿y qué hacemos ahora? Y eso fue un poco la historia de cerrar lo que era el centro de ocio de Castilla de Güemes. No fue una intención por una cuestión que no fuese negocio, ¿no? Quizás nos pudo la ambición o hacer otras cosas, no lo sé. Pero siempre decimos, como decía mi padre, que para descanse, las cosas suceden por algo, mis hijos, no hay más que por bien no venga.
No fue un fracaso, ni mucho menos, al contrario, fue un éxito de negocio. También hasta el final casi, ¿no?
Hasta el último día. Último día...
¿Hubo lleno?
2.400 personas, ese último día, con armonía sola de Miguel, como dice tu compañero de tertulia.
En el espacio del humor, sí.
En el espacio del humor. Combo Dominicano, Musiso y Mayra. Nunca olvido esa fecha. 2.400 personas. Aquel día, más que una noche de verbena, parecía un duelo.
Dijeron que iban a cerrar.
Dijimos que iban a cerrar, pero dijimos que íbamos a abrir otra vez. Pero luego no se pudo por ese motivo, por diferentes motivos.
Y después dice, ¿ahora qué negocio hacemos? Pues venga, el Deportivo. Pues
ya fuimos cumpliendo más años, no era lo mismo el trabajo de noche con 30 que con 40 que con 50. Digo, pues nos vamos a los... Hicimos un estudio de mercado, había carencia de pistas de pádel en la zona, sobre todo cubiertas, y acertamos, porque yo en mi vida había jugado al pádel, y ir a gimnasio menos. Yo siempre fui de fútbol y de sanga, me gusta la sanga mucho.
Es más cómodo.
Mucho más cómodo. Y puede fastidiar más, al contrario.
Sí, sí. ¿Sabes? O sea... No vale enseña, ¿eh?
Sí.
No creo que le corte cualquiera la mano.
Pero bueno, un placer haber estado en este polígono.
Ni jugar al dinero.
No, no para se nada. Puede,
está prohibido.
Pero un placer haber estado en este polígono de Arinaga, que en sus inicios yo siempre dije que más que una zona industrial, fue una bolsa de trabajo para este municipio de Agüimes. Ten en cuenta que cualquier empresario que inicialmente quería invertir en este municipio, ya se encontraba que el Ayuntamiento de Agüimes, sin presiones, lo primero era, por favor, traten de dar trabajo a la gente del municipio, porque aquí no había trabajo. Había mucha escasez de trabajo. Y hoy en día, eso hay que agradecerlo, ¿sabes por qué? Yo estoy con mi perreta, llevo ya unos meses con el tema, cuando empezamos en el COVID, se me saltó la chicharra y empecé a escribir y a valorar cosas. El trabajo de cercanía es muy importante. Estamos sufriendo todos los días estos atascos en las carreteras. El trabajo de cercanía es fundamental y tenemos que empezar a hacer algo. Estos son islas. Yo sé que a los que venden gasolina o gasolina me dirán, pero tú estás loco, les interesa que los coches gasten. Estas islas no soportan más. Yo no entiendo que cada día médicos de Las Palmas estén yendo a trabajar al sur, profesores de Las Palmas al sur, directores de bancos y subdirectores de bancos al sur y los del sur a Las Palmas. No lo entiendo. El trabajo de cercanía es fundamental, muy importante.
Sí, debería quedarse las condiciones para...
Crearse las condiciones, pero...
Crear las condiciones para que en definitiva se queden en la zona, los de la zona.
Claro, pero algo hay que hacer si nos ahorramos...
Para que se mueva menos gente.
Correcto. Y más calidad de vida para la gente.
¿Qué le parece a usted el tren?
Tengo muchas dudas. Pero igual es que no me lo he estudiado todavía al 100%, cuáles son los puntos donde nos deja, si hay bastantes aparcamientos. Tenemos un gran problema con los aparcamientos.
Oye, ¿por qué cree que se murió la noche? Aparte de la pandemia, ¿eh? La noche en Gran Canaria, que era de las más fuertes del Estado español, ¿no?
Muchos factores influyeron. Influyó también el tema de muchos controles. Ten en cuenta que la gente, la noche, y es así...
Se vincula al alcohol a algo, ¿no?
Se vincula al alcohol, ¿me entiendes? Entonces, claro, muchos controles. Después también una normativa nueva en el 98... Tengamos en cuenta que a nivel estatal, en las salas de fiestas y discotecas se podía acceder con 16 años, luego la normativa cambió a 18, pero no tuvieron en cuenta que esos menores de 18 años, el ocio lo hacían después en la calle. Fue peor, el remedio que la enfermedad, porque yo recuerdo que nos
llevaban... Al botellón,
a lo barato, mientras que en nuestras instalaciones, nosotros teníamos regularmente reuniones con gobierno civil... En la época de los chandaleros, que se llamaban.
Efectivamente, así se llamaba.
¿No?
Así se llamaban.
En la época de los chiringuitos y tal. Y nos daban instrucciones para evitar las peleas, ¿no? Entonces ellos, una de las cosas que nos decía uno de los técnicos es, no permitan nunca dentro de una instalación a una persona que esté muy bebida, se esté tambaleando, porque inmediatamente vienen las peleas. Y nosotros eso lo cuidábamos, con mucha seguridad. ¿Qué sucedió? Eso en la calle no sucedió luego con los menores. Fue peor.
Estamos en la Cava de Peñero, aquí en la zona industrial de Arinaga, porque están haciendo promoción de la venta directa. Estamos con varios de nuestros invitados que vamos a saludar enseguida, pero quiero recordar que tiene unos 7 millones de metros cuadrados esta zona industrial de Arinaga, que es la mayor de Canarias, 7 millones, que tiene más de 7.000 empleos directos, que tiene unos 10.000, más de 10.000 empleos indirectos, que genera economía, riqueza, facturación potente, y que al final hay un montón de empresas, rozando las 700 empresas, ¿verdad, Francisco Falcón Lozano? Buenos días.
Sí, muy buenos días.
Muchísimas Barista. Empresas, usted que es además empresario del Grupo Falcón de Automoción y Mecánica, llevan varios servicios técnicos para varias marcas, secretario de la entidad de conservación Ecoaga, es el instrumento que tiene como una especie de comunidad de vecinos, todo el mundo tiene que pagar, todos los empresarios tienen que formar parte de Ecoaga obligatoriamente, por eso están aquí, para pagar las zonas comunes, comillas, asfaltados, carreteras, lo que haga falta. Un organismo formado, como digo, por empresas y también con el ayuntamiento, que ayuda y bastante para la gestión de los servicios y espacios comunes de la zona industrial. Aquí hay muchos empresarios. ¿Cerraron empresas con la pandemia?
Hombre,
¿Notaron un poco? ¿Aguantaron como pudieron? ¿Los ERTE ayudaron?
La verdad es que el índice de cierre no ha sido importante en este polígono, ha sido minoritario, pero un poco realmente en función de la actividad que estuviese relacionado con el sur directamente. Pero vamos, yo ahora mismo que yo tenga presente, no hay empresas que hayan cerrado, sino que pasa que tomó unos esfuerzos importantes para aguantar la empresa viva, y cuando esto ya empieza a recuperar, que afortunadamente ya parece que esto ya está palpable la recuperación, pues que volver a seguir con la tarea de cada empresa.
Sí, porque ahora sí es verdad, como nos reconocían todos, que está mejorado de la forma espectacular. Solo con la llegada de turistas se ha visto un movimiento muy potente, porque el turista genera riqueza para el sector turístico, pero para el resto también, porque todo el mundo tiene más dinero, más trabajo, más todo, y se activa la economía, ¿no?
No, evidente, en esa línea vamos, no está a la altura que nos gustaría a todos los empresarios debido al escalón económico que llevamos viviendo estos dos últimos años, pero que es una alegría inmensa. De hecho, los datos del paro lo reflejan ahí, que ya nos parece que se quedan unos 150.000 empleados en el ERTE, con lo cual indica que la economía va en auge. Ahora sí, tenemos que hacer todos un esfuerzo, todos los seres humanos, ¿sabes?, de cuidar realmente para que este dichoso bicho que anda por ahí no camine, y que podamos sustentar, ¿sabes?, toda la economía de Canarias y del país en general.
Uh-huh. Sí, lo que todo el mundo teme es que este Omicron, esta nueva cepa, pare todo otra vez, pero va a ser difícil que lo pare, porque hay un freno bastante importante con las vacunas, pero sí que puede darnos un golpito y no nos deja dejar bien, ¿no?
Hombre, yo diría que es una responsabilidad de todos los seres humanos que habitamos este planeta. O sea, desde luego que si no ponemos los medios y cada uno pone de su parte para que esto no siga avanzando, desde luego que crecerá, sí, pero crecerá en una minoría, con lo cual yo pienso que todos los que vivimos en este planeta tenemos que hacer el mayor esfuerzo de nuestra vida para que esto no crezca más, y seamos responsables cada vez que salimos a cualquier sitio por ahí o hagamos cualquier fiestita, que realmente que acometamos todas las normativas vigentes en cuanto a seguridad para el tema del COVID.
Están remozadas muchas de las calles, ¿no?, del polígono. No, reasfaltadas.
Hombre, afortunadamente hemos ahora mismo incluso un proyecto de reasfaltado con un importe de unos 700.000 euros, y créeme que este polígono no para jamás de seguir haciendo, renovando las infraestructuras, tirando de cualquier cosa que requiera cualquier propietario de este propio polígono, y ese es el ejercicio que hace la entidad Ecoaga en estos casos. De hecho, incluso que ayer llegamos del cuarto encuentro empresarial de SEDAE, de polígonos industriales a nivel nacional, y eso nos ha dado pie realmente en la situación que está Gran Canaria y sobre todo este polígono industrial de Arinaga. La verdad es que hay que salir y ver y participar en estos encuentros, porque desde luego estamos en uno de los mejores polígonos a nivel nacional en todos los aspectos.
¿Y eso que se nota, por ejemplo, en qué aspectos?
En cuanto a seguridad vial, en todas las áreas ajardinadas, con los nuevos proyectos que hay ahora mismo, incluso, pero vamos, tenemos iluminación LED desde hace años, que hay un ahorro súper importante, creo de unos 80 a 100 mil euros anuales en cuanto al cambio de eso ahí. Ahora hay un gran proyecto, ¿sabes?, que se quiere crear también una comunidad energética, donde los aparcamientos, los espacios públicos de este polígono y los empresarios que quieran apostar también por las renovables, pues Ecoaga está ya generando el proyecto para avanzar en esta línea.
Ustedes en su empresa llevan el servicio de automoción y mecánica, ¿no?
Así es.
¿Y cómo empezó todo?
Pues empezó, bueno, la trayectoria nuestra profesional empezó en Santa Lucía y debido a las relaciones con un compañero aquí que en su día era concejal de este ayuntamiento de Agüimes, pues nos animaba y nos invitaba a que nos viniésemos a este polígono de Arinaga, y jamás, yo pienso que ha sido el gran éxito de nuestra empresa estar instalado en este polígono de Arinaga. Uh-huh.
Bueno, pues está claro que las cosas empiezan a mejorar algo, y eso lo deben notar también en la gestión de publicidad, un sector que está cerca del nuestro, muy cerca. Pedro Domínguez Sarmiento es secretario de AENAGA, la Asociación de Empresarios, y gerente de GVCAN, Gestión Vial Canarias. Llevan publicidad de vallas y exteriores, de marquesinas. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido.
Ya, gracias.
Sí, se empieza a notar la mejoría también, porque casi casi lo último siempre es la publicidad, ¿no? Lo que mejora.
Sí, sí, en principio la mayoría de las empresas pues van quitándose gastos cuando aparecen los problemas, y claro, la publicidad pasa a ser pues...
Lo último cuando debiera ser lo primero para tirar el carro.
Exactamente.
Bueno, qué contradicción, si no tengo clientes tengo que llamarlos.
Exactamente, ustedes bien lo saben, que se dedican al tema de este también y tienen que...
Que tener publicidad. La gente lo sabe, los oyentes, a veces tengo que recordarlo, que nuestras empresas de comunicación se nutren única y exclusivamente de la publicidad. Sin publicidad no podemos emitir.
Exacto.
¿Y usted sí empieza a notar algo de mejoría ahora?
Sí,
ya
nosotros notamos una mejoría progresiva, quiero decir, a partir del verano ya se ha notado que las empresas empiezan a mover un poco más.
Campaña navideña ayuda.
La campaña navideña, también porque ha llegado el turismo, como decía el compañero Paco, y eso se va notando. Nosotros ahora mismo estamos en una buena cifra. No creo que remontemos el 2021, porque fue complicado los inicios y final del 2020, por el tema de la pandemia, pero las perspectivas...
¿Qué porcentaje tienen de negocios de aquí, de la zona industrial de Arinaga, tienen venta directa? ¿Un 15%, un 20%, un 30%?
No,
¿pueden venir particulares o más gente tiene venta directa?
Venta directa...
¿A particulares?
A particulares puede ser eso, menor, porque nosotros trabajamos sobre todo con empresas. La publicidad, pues la ejecutan las empresas. Pero el año pasado sí es verdad que empezamos a hacer cositas más a particular con el tema de empresas pequeñas de fuera, incluso de las islas. Incluso nos llegaron a pedir presupuestos de Península cuando empezó la campaña de las mamparas en Metaquilato. No sé si lo recuerdas. Y eso fue un boom, vamos. Y tuvimos que dedicar parte de nuestra actividad a elaborar ese tipo de productos.
Uh-huh.
Curioso, pero lo que se vendía era metaquilato y mampara.
Pero usted de Moya, ¿no?
El teléfono para pedirte una mampara.
¿Qué procede de Moya?
Mi padre es de Moya y mi madre de Tejeda.
Uh-huh.
O sea, ahí hay una buena mezcla y por eso...
Hombre, la mezcla, yo garantizo que la segunda parte seguro.
Por algo será, ¿no?
Por algo será. Pero la primera también, por supuesto,
sí, sí.
Pero más aparte. Pero lo cierto es que llegaron también a esta zona por el tema del tomate,
sí,
¿no?
Sí, como, sí, exactamente.
La actividad económica.
Sí, como comentaba aquí el compañero.
Y buena parte de los residentes en Agüimes, Santa Lucía, llegaron por eso.
En el sureste, estos son gente que bajó de arriba del campo para poder buscarse la vida aquí abajo.
Y muchos terminaron como empresarios.
Y algunos pues terminamos como empresarios. Nos metimos en este mundo arriesgado y complicado, pero...
Sí, sí, de la responsabilidad que había, tenía que buscar dinero para pagar nóminas.
Exactamente.
Porque es una responsabilidad, que se gana, solo faltaban y que fueran carmelitas de la caridad.
Claro, claro.
Pero es difícil, que a veces cuando las cosas pintan mal...
Exacto.
Buscar las perritas para pagar...
Sí, sí, es complicado.
Del 1 al 5.
A veces hace complicado, sí. Dilo que es así.
Sobre todo cuando vengan los malos datos, ¿no? Y a veces hay que tirar del ERTE.
Exacto. No, yo lo que decía Paco antes, que muchas empresas no han cerrado, pero que lo han pasado bastante mal. se han visto bastante apretados. Sí, porque el volumen bajó tanto de ventas que...
Y el ERTE fue una solución muy buena.
Exacto. Sí, sí.
¿Sin ERTE?
Sí. Hemos muerto ya. Y muchas empresas nos hemos tenido que endeudar, casi todas, las que siguen vivas, lo que tú preguntabas.
Entonces, fueron al cierre de varios meses.
Total, y seguir.
¿En el sector del deportivo?
Claro, y...
¿Parados?
Claro, parados total, y tener que seguir parando los 25, pagando el 25% de seguridad social, IBI, agua y luz sin gastarla.
Francisco, y ustedes también, porque menos coches, ahora que encima tienen la crisis de los chips.
Sí,
la crisis de los coches nuevos. No sé si eso le viene mejor a las centrales de las mecánicas porque arreglan los viejos, pero también pueden faltar repuestos, ¿no?
Hombre, todo va de la mano. Piensa tú que si no se venden unidades nuevas, el próximo año no hay revisiones. Es decir, al final es un desencadenante, ¿sabes? Que todo es un ciclo. En cuanto al ramo de la automoción, se nos alimenta.
Ya nos podemos alegrar del mal ajeno.
No, todo lo contrario, o sea, tenemos que realmente mirar hacia el futuro. Pues no se venden unidades nuevas, pues tendremos que reparar las que tenemos, intentar realmente estirar un poco el coche en este caso, hasta que la situación se normalice y empiece a tener las unidades suficientes para poder...
¿Crisis de coche nuevo? ¿Pero crisis de repuestos hay?
No, afortunadamente, bueno, ahora mismo hay un síndrome de miedo... En cuanto a que cierran fábricas, que no haya la posibilidad a través de los puertos, que no haya suministro suficiente para llevar a cabo, también que es otro problema que pudiéramos tener si se lleva a cabo. Yo realmente es que no soy de los que realmente soy o tengo miedo, por decirlo de alguna forma, que nos falte el suministro. Sí es cierto que somos islas, con lo cual realmente eso dependemos mucho del transporte marítimo en este caso. Y eso, con las tablas que dicen nuestros compañeros, que se han incrementado los precios para que la mercancía llegue a nuestras islas con el problema que tenemos, además de suministro de algunas empresas, porque en este caso a nuestro ramo nos faltan chicas, algunos componentes, pero lo que se escucha en los medios nacionales es que faltan cartón, incluso hasta para suministrar para la bodega faltan. Así que es algo realmente genérico a nivel que nos puede dar un buen bofetón a la economía.
Sí, los analistas de los mercados están diciendo que esto va a tardar en regularse el mercado de las materias primas y del traslado del transporte. Los tres primeros trimestres del próximo año van a ser malos, es decir, que se va a recuperar el cuarto trimestre de 2022. Esperemos que se equivoquen, ¿no?
Quien me conoce sabe que soy la persona más optimista y más positivo de este planeta posiblemente, ¿vale? Incluyo también a mis compañeros que nos conocemos así muchísimos años, y el optimismo está por sobre todo. Pero la realidad es la que yo pienso que el próximo 2022, el primer semestre va a ser peor que este año que acaba y que el anterior. Ese es mi presentimiento, pero vamos,
que
es mi presentimiento, pero yo haré todo
para lo contrario.
Por todos los esfuerzos que sea, por la forma que me caracterizo, de que esto no sea así, todo lo contrario. Buscaremos cualquier fórmula para que la empresa siga mantenida en el tiempo, y realmente que vea que los, tanto como bien decías antes, que el ERTE ha ayudado en este caso a que las empresas soporten un poco ahí. Ahora que hace falta que las entidades financieras, que venden mucho, ¿sabes?, ayudar a las pymes, ayudar a esa historia, y eso es, hay una parte que es muy incierta. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad.
¿Les cuesta soltar dinero?
¿Les cuesta por qué? Porque es que es normal, cuando vienen más empresas que vienen del año 2019 con una facturación X, vas luego a soportar el 2020... pandemia, 2021 pandemia, con lo cual yo creo que la mayoría de las empresas, incluso las que estamos aquí, hemos bajado la facturación un 60%, es decir, el esfuerzo que ha hecho cualquier empresa para estar ahora mismo viva en estos momentos es importante. Pero cuando tú vas realmente, imagínate que vas a renovar una simple póliza de crédito, que tú presentas la documentación, ¿cómo va a ser este ejercicio? Mismos números o mismos resultados que el anterior. ¿Cómo es decir? Señores, yo que pienso que las entidades financieras, a las empresas que han sido regulares durante estos últimos 15 años, el esfuerzo debe ser mayor. ¿Por qué? Porque todo es numérico. Yo pienso que realmente que todos los analistas de cualquier entidad financiera son personas frías que no te conocen, pero yo pienso que realmente, con una cosa que decía Beni, la posibilidad que incluso que tanto entidades financieras, el tema de educación, que sean gente realmente de la zona, ya un poco por movilidad, pero es que además conocen la trayectoria de cada empresa. Si cada empresa es completamente diferente, o sea, ¿qué pasa? Si la persona es cercana o que sea de la zona, nada más que con cuatro llamadas de teléfono, llamar al empresario, te puede decir, este es un hombre de fundamento, como decíamos antiguamente, a este hombre se le puede dar dinero, pero esto no es así, es decir, con lo cual
esto cambió,
también
sí.
Me gustaría que la entidad financiera tuviese, hiciese mucho hincapié, sí, en las empresas que han hecho ya este esfuerzo tan importante y estar ahora mismo
vivas,
en pie, vivas, con, ya te digo que date cuenta, cualquier autónomo pequeñito, como poco tiene 3 empleados. Como poco, y el esfuerzo que ha tenido que hacer, o sea, endeudar con propiedades, sea su casa, sea que su padre la firma de avalista, que ya te digo, que un poco realmente que sea más sensible con las pymes que generamos más del 80%, ¿sabes? Del tejido empresarial.
Y aquí son mayoría pymes, ¿no?
A nivel,
en Galinaga son mayoría pymes.
Desde luego que la mayoría son pymes, así que date cuenta que la mayoría, fíjate, los mismos que estamos aquí sentados en esta mesa, procedemos de empresas que estamos metidos en el casco urbano, y el esfuerzo que ha supuesto estar dentro del propio polígono, imagínate, o sea, si yo no me quiero pensar ahora mismo cuántos empleados puede tener el compañero Benedicto, pero seguro que menos de 25 no tiene, el compañero Pedro menos de 15 no tiene, es así. Así, entonces, a partir de ahí, con un cero facturación, o casi cero facturación, el esfuerzo que ha hecho la empresa, los pocos recursos que pudiesen tener años anteriores, nos los hemos comido desgraciadamente en estos 2 años. Por eso realmente que es importante que la entidad financiera haga un esfuerzo, sino a través de la entidad financiera, sea gobierno autónomo, sea cabildo, sea lo que sea, ¿sabes? Pero un poco que sean conscientes de la situación que están pasando todas las pymes, no ya desde este polígono de Arinaga, sino a nivel nacional.
Efectivamente, sí, las dificultades para conseguir crédito, para mantener vivas las empresas, ya que se ha hecho el esfuerzo de los ERTE también, que ha sido muy importante por parte del gobierno, es decir, con el dinero de todos, pues que se haga también, porque el fin último es mantener el empleo. Si no hay empresas, pues no habrá empleo. Pedro, aquí se busca la venta directa y se ha notado, ¿no?, que hay más venta directa. Se ha notado ya para esta campaña de Navidad, la venta directa, más particulares viniendo, más empresas viniendo a la zona.
Sí, sí, en principio se nota, como te comentaba antes, se nota un aumento de las ventas. También es verdad que se ha hecho alguna campañita, Aenaga, conjunto con el ayuntamiento, pues ha puesto en marcha una campaña de un mes en la cual hemos participado nosotros, y la verdad que creo que está siendo bastante efectiva.
Benedicto, que el caso es que efectivamente, ¿no?, el tema de los bancos que ha comentado el compañero es complicado.
Sí, es complicado. También entendemos a los bancos. Vienen de la crisis del 2008, donde se le facilitaba dinero a cualquiera. O sea, yo recuerdo de...
Pero ni una cosa ni la otra, ¿no?
Claro. O sea, yo... A ver, casi todo lo que estamos aquí nos suena lo que te voy a decir, ¿no? En esa época, en la época nuestra de 2005, 2006, de Castillo de Agüimes, solo teníamos 211 empleados. Pues te puedo asegurar que por lo menos un 30 o 40% de los empleados en esa época compraron una vivienda. A lo mejor sin necesitarla, ¿vale?
Entonces, le ofrecían muebles, le ofrecían coches.
Exacto. Entonces, casi todas las semanas me llamaba alguien de una entidad bancaria, un apoderado o su director. Mira que tienes aquí un trabajador que está pidiendo un crédito, y claro, es que no gana sino 200.000 pesetas. Digo, ¿y cuánto le vas a dar? Oh, la mayoría era 180.000 euros. Digo, pero es que no le vas a beneficiar a mi trabajador, lo vas a fastidiar, lo vas a joder como un perro, como decimos en el campo.
Tiene todo el dinero confiscado.
Porque no lo va a poder pagar. ¿Sabes qué me contestaban todos? Igual, Benny, es que si yo no se lo doy, se lo da al banco de la esquina. Yo estoy para dar dinero. La inmensa mayoría, Evaristo, de esos compañeros, con mucho dolor lo digo, no pudieron pagar esos
créditos. Benedicto también tiene una empresa de residuos.
De gestión de residuos, sí, europea de gestión de residuos, correcto.
¿Que lo llevan fuera después?
Sí,
hay... ¿Para tratarlos?
Sí.
Por ejemplo, a Tenerife, o a Península.
Correcto.
¿Como por ejemplo qué cosas?
Por ejemplo, todos los ADRs. Los ADRs, todo el tema neveras, lavadoras, ordenadores, aires acondicionados, etcétera. Aceite de talleres, todos los residuos peligrosos, como son los trapos contaminados, ¿vale? Todo ese tema. También el tema del amianto, que ahora está muy de moda sacarlo, tanto las administraciones públicas como particulares. Las planchas de Uralita, que son más conocidas nosotras. Pues, digamos que todo eso es un servicio que realizamos. Tenemos los puntos limpios aquí de la mancomunidad, trabajamos también con Cabildo, Ayuntamiento de Las Palmas, carburos metálicos. Digamos que el tema de gestión de residuos tiene muchos códigos y es muy, 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 muy amplio. El tema de plástico.
Y para el primer semestre, usted que tiene también visión como el compañero, ¿usted es más optimista para el primer semestre de 2022 para la economía canaria?
Este jodido y yo siempre decimos, hemos sido bastante optimistas, pero ahora lo noto, es muy pesimista, no sé qué le habrá pasado. Acaba de venir de un congreso de Madrid, de política industrial, y yo creo que viene un poco estresado.
Sí, porque vino diciendo que era muy optimista y empieza hablando y nos ya, acaban de embajonar aquí.
A mí me dejó descolocado y no se nos cargó a todos, casi nos echa a todos de aquí.
Entonces, sí, se estaba ahí muy lloramos.
No, no, es eso. Estos se fueron al polígono, al polígono, se fueron
a... ¿Algún duelo?
Estos se fueron a otra cosa. Estos se fueron a Toledo, se fueron abajo a Segovia, que a José María comerse un cochinillo, te lo digo yo. Y llega aquí estresado y ve las cosas negativas.
¿Usted es más optimista para el primer semestre?
Yo quiero ser optimista, ¿por qué? Porque...
Por el lleno turístico, porque Canarias es un destino seguro.
Somos un destino preferencial. Esos 4 millones y pico de turistas que esperamos y que hemos tenido esa media en los últimos años, es que fue salir de los niveles 3, 2 y 1, inmediatamente la economía empezó a tirar. Como una pasada. Es que somos un destino muy fuerte.
Sí, sí, están deseando venir para acá.
Están deseando venir para acá, pero es que es normal. Lo que hemos estado fuera de aquí es que en esta época allí es que...
Pero es que aquí se vive muy bien.
¿Eh?
Aquí se vive muy bien.
Se vive muy bien, se come muy bien. En el tema de la gastronomía, en los últimos años se ha potenciado mucho. Viene una gente joven que ya tiene una formación desde el inicio, ¿vale? No como los que, como decía antes...
Lo vamos a fichar de tertuliano, ¿eh?
No.
¿El veredicto?
Bueno, muchas gracias.
Este tiene que ser por la raza de la cumbre, ¿eh?
No, y que te lo digan a ti, perdona.
Gracias por venir a los tres, a Benedicto Caballero, a Francisco Falcón y a Pedro Domínguez, con nosotros aquí en esta Cava de Piñero, esta mañana con la cadena SER y con el Hoy por Hoy el Drago. A esta zona industrial de Linares, que les vaya muy bien a todos, que seguro que las cosas van a mejorar, seguro.
No, pero yo creo que igual no entendieron bien el mensaje.
Ah, ya empezaron las matices.
No. La cosa es clara. No fuimos a comer cochinillos. Estuvimos las 24 horas ahí al pie del cañón.
No me lo creo.
Pero además, yo dije que mi opinión personal, pues te dije antes de eso que éramos súper optimistas, que somos trabajadores y nunca vemos el pesimismo como algo normal entre nosotros.
¿Me quedo con el optimismo?
Por supuesto, sí, súper, súper claro.
Va a ser un buen año 2022, ya verá.
Seguro.
Ya verá que sí. Gracias, mi amable. Gracias.
Gracias. Gracias a usted.
Vamos en la SER. Continuamos desde Arinaga.
Solo hay dos formas de viajar directo entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, con el volcán de Tagoro y el volcán de Taidía de Naviera Armas. De capital a capital, mejor conectados. Los dos fast ferries más modernos uniendo nuestras dos capitales. Reserva ya tu fast ferry y viaja directo en navieraarmas.com.
Érase una vez el gran libro mágico de la Navidad, Alicias, que todo el mundo quería ver y entrar en él. Porque puedes visitar la casa de Papá Noel, subir a un tren fantástico, divertirte con pasacalles y talleres mágicos y disfrutar de historias increíbles para toda la familia. Ven al libro mágico de Alicias y pasa unas Navidades de cuento. Vive Alicias.
No hace tanto, tocó quedarse en casa. Ahora toca quedar en Gran Canaria. Justo a dos pasos tienes tu comercio de siempre, en el que encuentras todo lo que necesitas. Ese comercio que mantiene gran parte de la economía de la isla y genera miles de empleos. Justo a dos pasos de ti. Gran Canaria Comercio Abierto. Cabildo de Gran Canaria.
En Spar Gran Canaria llevamos más de 30 años a tu lado. Apoyamos lo nuestro porque somos canarios como tú y amamos nuestra tierra. Tu futuro es tuyo y nuestro. Siempre comprometidos. Siempre a tu lado. Spar Gran Canaria. Siempre cerca de ti.
Hey, Carlos, dame tu número y te paso la dirección del restaurante para esta noche.
Mejor envíamelo por Paloma Mensajera. Y si puedes, añádeme las indicaciones siguiendo la estrella polar.
Luchar contra la tecnología es incómodo. Déjanos hacer tu vida más fácil pidiendo cita en Marmotor Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, nuevo servicio de cita online, con confirmación al momento, sin intermediarios y disponible 24 horas todos los días del año. Pide ya tu cita en bmv.es/cita online y llévate un termo de regalo.
Es tiempo de mapas. Mercado referencia de las artes escénicas y la música para Latinoamérica, África y sur de Europa. 17 espectáculos abiertos al público. Danza, teatro, circo. Del 14 al 16 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en mapasmercadocultural.com.
¡Pasajeros al tren de la ilusión!
Esta Navidad, súbete al tren del Centro Comercial El Muelle y haz volar tu ilusión. Viaja a través del tiempo con la exposición de los auténticos trajes de los Reyes Magos y sorpréndete participando en nuestro calendario de Adviento con regalos diarios. Esta Navidad, la ilusión está en El Muelle.
Los 40 Canarias presenta a Stage Nia con Click and Roll. La artista canaria se viene al Teatro Viejo Nuevo de Lucas el 3 de diciembre a partir de las 20 horas. Donde tú podrás preguntar. Hará parte de su nuevo trabajo.
Voy a quemar todo nuestro recuerdo.
Trae tu disco, te lo firmará al finalizar. Stage Click and Roll. Para conseguir tus entradas, sigue las redes sociales de arucas.org y Click and Roll, Los 40 Canarias.
Hoy por hoy, El Drago. Evaristo Quintana.
10:50, 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana, así como el que no quiere la cosa, seguimos avanzando nuestro periplo radiofónico desde la zona industrial de Arenaga, la mayor de Canarias, ahora con venta comercial directa. Desde siempre la tienen, la quieren recordar ahora, que han crecido además y están en ese crecimiento continuo. Ahora vamos a ver cómo viene el día en forma de marea informativa. Y lo hacemos con Desiree Rodríguez. Buenos días.
Hola, Evaristo, buenos días.
Sanidad llama a la calma ante la posibilidad de que la vacuna, la variante Omicron, esté en Canarias.
Aquí en la SER, el consejero del área, Blas Trujillo, señalaba que se están secuenciando los dos posibles casos en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria y que en breve se van a tener los resultados, pero que en cualquier caso el mensaje es de tranquilidad con respecto a esta cepa sudafricana y a la resistencia de las vacunas frente a ella. De lo que también se está pendiente en el Departamento Sanitario es del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el certificado COVID para entrar en determinados locales, para lo que tienen hasta mañana. Trujillo se muestra confiado en que llegue ese aval judicial para poder aplicar esta medida que, recuerda, sería voluntaria. La intención es que entrara en vigor lo antes posible.
Lo que esperamos es que haya la comprensión suficiente para entender que esta es una herramienta que nos puede posibilitar desarrollar pues las actividades de manera más segura. Si eso no ocurre, pues tendremos que analizar cuál es los pasos que demos, ¿no? Pero no vamos a precipitarnos. Yo, como espero que ocurra, pues vamos primero a ver qué es lo que pasa. Si eso nos llega, pues arbitraríamos esto pues para que ya de manera inmediata entrara en vigor la medida, ¿verdad?
De los centros de menores son carne de cañón para la prostitución.
El caso 18 Lobas ha abierto debate sobre la prostitución de menores en el archipiélago, una red que presuntamente usaba como tapadera una agencia de azafatas que captaba a chicas jóvenes para ejercer la prostitución. El cabecilla de esa red recurría a chicas en situación de vulnerabilidad, incluso de centros de menores, y entre sus clientes había personas de alto poder adquisitivo como el empresario hotelero canario Eustacio López, que es uno de los 6 procesados por este caso de prostitución de menores. Con todo, Begoña Veraguanche, experta en explotación sexual, cuestiona la tutela institucional de estas menores en estos centros en los que dice son carne de cañón para el sistema. Por eso pide que se abra una investigación y que se aclare si el Cabildo o el Gobierno canario se van a personar en la causa.
Ahora mismo los centros de menores están llenos de niñas o chicas muy jóvenes que están siendo vulnerados todos sus derechos. Ya se están prostituyendo o tanteando con la prostitución a través de las redes, plataformas como OnlyFans o con lo que llamamos prostitución 2.0, y los proxenetas están esperando a que estas chicas salgan a los 18 años para ya meterlas de lleno en el sistema prostitucional.
Expertos piden un sistema justo y eficaz para las víctimas de accidentes aéreos.
Hoy finaliza en Gran Canaria el primer simposio que la Organización de Aviación Civil Internacional organiza en nuestro país por ese congreso dedicado de forma íntegra a la asistencia a los familiares de víctimas de los accidentes aéreos. Han pasado referentes de la aviación, víctimas de accidentes aéreos como el de Spanair y abogados como Francisco Vázquez Tenreiro. Este letrado ha logrado la mayor indemnización para una familia que murió en el siniestro del JK-50-22, consiguiendo que se aplicara el convenio de Montreal para que no se tratara como accidente de tráfico, a pesar de que en España, con un pronunciamiento del Supremo, se siguen baremando como siniestros viales.
Y bueno, lo que yo he planteado, por ejemplo, es que haya algún mínimo de proporcionalidad entre la cobertura de la póliza y las indemnizaciones. No puede ser que las víctimas en un país de los punteros del mundo, porque aunque no nos guste decirlo, yo no os considero así, no puede ser que las indemnizaciones ronden un 3% de la cobertura de la póliza.
polígono de Arinaga mucho más que una zona industrial.
Sí, estamos realizando hoy el programa desde un polígono que está a punto de cumplir medio siglo de vida y que no ha hecho más que expandirse. Su última incorporación ha sido hace muy poco, la conocida cadena de supermercados alemana Aldi. Además cuenta con el comercio asiático más grande del archipiélago y es sede de importantes empresas como por ejemplo Bimbo. Pero también, a pesar de lo que se pueda pensar, es un lugar de venta directa de otros productos y servicios, y esto es lo que reivindican desde el Ayuntamiento de Agüimes con una campaña promocional que acaba el 14 de diciembre. El concejal de Industria es Raúl Martel.
Las zonas industriales han sido históricamente los barrios olvidados de las ciudades y debemos romper con esa idea, sobre todo aquí en una zona industrial de vanguardia, en una zona industrial de referencia, porque no solo se ubican actividades tradicionalmente industriales, como pueden ser las relacionadas con los talleres o con la logística, sino que entre las 300 actividades que alberga esta zona industrial hay muchísimas de ellas de venta directa.
Un ejemplo de estos puntos de venta directa es la Cava de Piñero, desde donde estamos haciendo hoy el drago en su negocio. Raquel, que también es vicepresidenta de Aenaga, vende y exporta más de 750 referencias de vino y productos gourmet. Raquel Piñero.
Con una zona que es sala de catas y vinoteca abierta al público. Entonces, con esto también, pues al final, pues abrimos otra vía de negocio enfocada al cliente particular. Entonces, son marcas que solo hasta ahora solo estaban en hostelería. Y bueno, una de las necesidades de crear este proyecto es que el cliente particular tuviera opción a llegar a todas estas marcas que a lo mejor no encuentran pues en el sector de la alimentación.
Para que esta zona de Arinaga siga siendo polo de atracción de empresas es fundamental, asegura el alcalde de Agüimes, que el polígono sea 100% del Cabildo, un proceso en el que ya está inmersa la institución. Óscar Hernández ha aprovechado para abordar otros asuntos de la actualidad, como el apoyo de la FECAM, que ha mostrado al Ayuntamiento de Mogán para que, ante la falta de espacio en el cementerio municipal, se traslade a otros municipios a 24 migrantes que han fallecido en la Ruta Canaria y que ahora mismo están enterrados en ese camposanto moganero. El vicepresidente de este organismo anuncia que también van a pedir a la delegación del gobierno que asuma los gastos.
Una reunión con el delegado del gobierno para que la asuma las competencias que le son propias. Se están buscando soluciones, no pueden ser parches, tienen que ser soluciones estructurales y esperamos que muy pronto nos reciba del delegado del gobierno, no solo para el caso de migrantes de fallecidos, sino para extranjeros sin ningún tipo de apoyo familiar, que sucede con bastante regularidad, pero es verdad que son menos mediáticos.
SPB denuncia en Las Palmas de Gran Canaria falta de recursos en la policía local y se plantea un conflicto con el ayuntamiento.
Prácticamente no tienen vehículos, es lo que denuncia el sindicato, que alerta que la situación es tan precaria que está afectando al servicio. De los 45 vehículos patrulla que tenía la policía local, ahora mismo solo hay 8 operativos. Su portavoz asegura que el CEMELPA también está bajo mínimos, no disponen de ordenadores con los que grabar las llamadas y tampoco funcionan las emisoras. Aunque el ayuntamiento ha anunciado que van a mejorar los servicios en 2022 con la compra de más coches y de más inversión, Víctor García no confía en esa promesa y pide al alcalde que intervenga para evitar un posible conflicto laboral.
Estamos de acuerdo con que algo hay que hacer y seguramente se desentigará en una protesta que tendrá lugar en el pleno de enero. Entre la hora y ese momento esperamos tener también varias reuniones con el concejal, esperamos que nos atienda el alcalde y ver el alcance de este conflicto. Si puede tener una solución a corto plazo o vamos a tener que estar todo el año pues denunciando y protestando para que esto se agilice, claro.
Por cierto, que el Partido Popular llevará a la comisión de pleno esta carencia que presenta la policía local.
Las previsiones informativas.
En estos momentos, Evaristo, la consejera de Turismo del Gobierno Canario, Yaisa Castilla, está presentando el plan de acción a 10 años con el que se pretende atraer al archipiélago a los turistas conocidos como Silver Plus. Son aquellos mayores de 55 años que se caracterizan por unas vacaciones de larga estancia aquí en las islas. También, desde hace unos minutos, la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guasimara Medina, y el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani, presentan la segunda parte de la temporada 2021-2022 de este recinto, que va a incluir 17 espectáculos de teatro y danza entre los meses de enero y junio. En San Bartolomé de Tirajana se está presentando el espectáculo Timples 2021, que va a ofrecer el 9 de diciembre en Expo Meloneras Benito Cabrera, Domingo Rodríguez el Colorado, Germán López, Yone Rodríguez y Altay Pérez, junto a una banda de 23 músicos. Y en unos minutos, a las 11 y un poco más, se van a presentar el Belén de Arena de la Playa de las Canteras.
Así la previsión del tiempo.
En el norte de Gran Canaria van a predominar los cielos nubosos con lluvias en general débiles, sin descartar la posibilidad de algún chubasco en el resto de intervalos de nubes que va a tender, eso sí, a despejar según avance la jornada. Temperaturas en ligero descenso en la capital van a estar entre los 15 y 22 grados.
Con esto nos vamos a quedar por ahora, no sin antes recordar que el próximo lunes es festivo, no estaremos haciéndolo Hoy por Hoy el Drago, pero el martes sí, ¿verdad? Es decir, el próximo martes estaremos.
Aquí estaremos, como siempre, desde las 8 de la mañana.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Mini parada y seguimos.
Por su calidad, por su variedad, por su sabor.
Siempre existe un buen momento para saborear queso San Mateo.
Es el queso perfecto para ti, para cada ocasión.
Encuéntranos en tu tienda habitual y síguenos en redes sociales.
Quesos San Mateo, elaborados con leche fresca, 100% canaria. El sabor de la tradición.
Quesos San Mateo, lo bueno de cuidar de ti.
Regálate Arucas. Tiene premio. Puedes ganar experiencias únicas por compras iguales o superiores a 20 euros. Un almuerzo y una cena para dos en el Enyesque. Una sesión de coach con caballos para dos en la finca ecuestre Essential. Y dos copas de vino y tabla de ibéricos en la Ubita Baimar.
¡Atención! ¡El Gran Chollo ya está aquí! 3.000 metros cuadrados en bricolaje, ferretería, papelería y todo lo que te puedas imaginar. Decoración navideña al 50% de descuento. Precio calidad 100% solo en El Gran Chollo. Polígono Industrial de Arinaga, calle Eucalipto 11.
La Navidad llega a 5 océanos.
Hasta el 14 de diciembre, lomo de fogonero a 6,50 el kilo.
Lomo de fogonero a 6,50 el kilo.
5 océanos. ¡Felices fiestas!
Es tiempo de mapas. Mercado referencia de las artes escénicas y la música para Latinoamérica, África y sur de Europa. 17 espectáculos abiertos al público. Danza, teatro, circo. Del 14 al 16 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en mapasmercadocultural.com.
El plan de riego para Cumbre y Medianías de Gran Canaria impedirá que zonas de la isla se vean despobladas. Se devolverá el agua a las medianías y cumbres al invertir 10 millones de euros en una red que llegará a los barrios y presas. Consulta el plan estratégico del sector primario en cabildodegrancanaria.com. El Cabildo se mueve por Gran Canaria.
Hoy por hoy, El Drago. Evaristo Quintana. Cadena SER.
Maldonado, responsable de marketing del grupo Germán Medina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ustedes están aquí, lógicamente, también en este, en esta zona industrial amplia, ¿no? De Arinaga.
Sí, aquí nos encontramos, además en una zona muy visible, que es a la entrada de vecindario. Estamos, en ese sentido, muy bien ubicados.
Ferretería Germán Medina, fundada en 1976.
Correcto, correcto.
Sí, pues... Digamos que el cabeza de familia, pongamos comillas, ¿no? Germán Medina.
Sí, así es, así es.
Cuenta la actualidad con dos puntos de venta en Gran Canaria, en Santa Lucía de Tirajana y en Agüimes, que suman 15.000 metros cuadrados de superficie. Segunda generación familiar de ferretería Germán Medina, ya segunda.
Así es, así es. Bueno, tenemos dos tiendas principales, varios almacenes en la zona y, bueno, este año hemos renovado recientemente la nave industrial. La hemos convertido en una gran superficie, se ha quedado en una tienda, pues... lo digo desde un punto de humildad precioso, la verdad, está, los clientes lo dicen, que se han quedado con el cambio sorprendentemente. Y bueno...
Hay que vestirse de largo, aunque había una parada con la pandemia, aprovecharon, ¿no?
Correcto, correcto. Siempre hay que aprovechar esos momentos para ponerse las pilas muchas veces.
Que hacen ferretería, suministro industrial también, en especialistas en fontanería y en materiales de construcción, sobre todo cerámica, inmobiliario y complementos de baño. Ustedes hacen venta directa también allí, no solo a empresarios, sino también a particulares.
Correcto, correcto. Gran parte de nuestra clientela son profesionales del sector, gente que se dedica a la construcción, que cuentan con nosotros para toda la compra de materiales al respecto. Y eso es un sector bastante importante, sobre todo aquí en el sur de la isla, donde quizás no encontramos grandes suministradores, sino, digamos, no es tan fácil de encontrar ese tipo de punto de venta. Nosotros nos hemos especializado en este sector desde hace, bueno, ya muchos años, y bueno, somos un punto de referencia aquí en el sureste de la isla.
Y han notado la mejoría también del sector de la construcción, no solo del turístico, que hubo unas grandes reformas que se aprovechó para remozar los establecimientos turísticos, hablamos de complejos de apartamentos, de búngalos, de hoteles en general, sino también que el sector de obra nueva se nota que está en marcha.
Sí, está viéndose un repunte en ese sentido. Está empezando a aflorar de nuevo ese mercado de la construcción, que estaba un poco mellado en estos últimos años. Y se está viendo otra vez que hay un repunte importante. Está empezando a haber movimiento al respecto y, bueno,
ya es un sector que no paró, prácticamente paró casi nada, fue el sector de la construcción. Y gracias a, quizás, como comilla, la parada del turismo, tristemente, pudieron realizar reformas.
Sí, así es, así es.
Y ustedes sí notaban que estaban en marcha estas reformas, ¿no?, en la zona turística.
Sí, claro, vamos a ver, sobre todo en ese periodo de tiempo, hemos visto que ha habido un no parar, porque se ha aprovechado esa falta de clientela para poder, pues, renovar instalaciones, para hacer unas reformas que eran necesarias, que hacía tiempo que se necesitaban y que han aprovechado este periodo para realizarlas.
Ustedes tienen fama, Germán Medina, de fantásticos precios en el mercado, competitivos, cuando hay una competencia feroz, ¿no?, de compañías internacionales, difícil penetrar, y ustedes lo han logrado, ¿no? Es difícil mantenerse ahí.
Sí, y es curioso porque, bueno, sinceramente, yo hace unos años sí escuchaba, ¿no?, porque Germán Medina es caro, porque tal, porque cual. Sin embargo, a día de hoy, resulta que el argumento es justo el contrario, que la gente encuentra mejores precios en Germán Medina que en la competencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque la competencia acostumbró al público a tener unos precios, pues, muy rompedores, muy competitivos, y cuando la gente se acostumbró, les dio para arriba los precios. ¿Qué pasa? Que ya esos precios están un poquito más subidos de la cuenta y la gente se está dando cuenta de esto. Me voy a ir a una gran superficie, a una gran multinacional, ¿para qué? Pues porque al final no me están ofreciendo el mejor precio. Nosotros somos empresa canaria, empresa local, y bueno, siempre estamos ahí infiriendo en el precio para ser, pues, competentes, y bueno, porque nos interesa que la gente también nos conozca por la calidad de los productos y por el precio que ofrecemos.
Sí, son muy competitivos, efectivamente, en estos momentos, Germán Medina, esa ferretería. Gracias por estar con nosotros, Mario.
Muy bien, muchas gracias a ustedes también.
Venta directa que hacen en Germán Medina, en la ferretería fundada en 1976, que han hecho una espectacular renovación del edificio allí proyectado, fantástica. También está con nosotros Francisco Ortega, que es gerente de Canarias Lotes. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Sí, ustedes en Canarias Lotes tienen una empresa dedicada a distribución y venta de lotes y cesta de Navidad hace más de 20 años.
30.
30 ya.
Sí, sí.
¿Y este año se ha notado que hay encargos?
Sí, mucho.
Porque el pasado fue una parada prácticamente total.
Hombre, el año pasado, pues, nosotros le vendemos toda Canarias y vendemos mucho del sector hostelería, turismo, hoteles, perfumerías, que están en ese rango. No decrecimos tanto porque al final hubo un remonte de muchas empresas que solían hacer cenas de empresas en los restaurantes, y eso estaba prohibido y decidieron por el lote de Navidad. Nosotros el año pasado, de la facturación con respecto al 2019, bajaríamos un 15%.
¿30 años llevan ustedes en este sector?
Sí, nosotros venimos del mundo de la alimentación, del tema de supermercados, y veíamos cada año que en los turrones esperaban las amas de casa por el turrón en los lineales, pues al final montamos una empresa que se llama Canarias Lotes y nos dedicamos a vender lotes esta Navidad a toda Canarias.
Cuentan ustedes con unas instalaciones completamente equipadas que incluyen dos muelles de carga y descarga, un almacén con capacidad para 800 pares y 150 metros de oficinas y exposición. Cuentan con todo esto, con dos delegaciones ubicadas en Gran Canaria y también en Tenerife.
Sí, correcto.
En las dos islas capitalinas.
Perfecto, estamos ubicados, suministramos desde a todas las islas y vamos directamente a todos los clientes del sector público.
¿La mayor parte de empresas siguen entregando un paquete a sus trabajadores?
Sí, o esto, gracias a Dios. Sí, sí. Aunque no lo creas, esto es un negocio. y es un negocio que se regala para afinidad. Agradecer a esos trabajadores que han estado todo el año trabajando, un detalle. Entonces, nosotros muchas veces no vendemos lotes, vendemos regalos de Navidad para compartir. Porque un regalo de Navidad cuando usted lo recibe en su casa no es solo para usted, es para toda la familia o para otra gente que quiere. Entonces, la gente, yo veo que sigue. Ya pasemos la crisis de 2008, que fue dura. Muy dura para nosotros, muy dura. Yo en 2 años me quedé en un 50% del negocio que tenía. Hemos ido remontando hasta que ha llegado otra vez la dichosa pandemia del año 2019, pero hemos visto. Y este año vamos con un crecimiento bastante importante con respecto al año pasado.
Sí, que la mayor parte de las empresas siguen entregando a sus trabajadores y también amigos, porque también se hace con amigos, con clientela, que se les entrega por parte de muchas empresas, ¿no? Un regalo.
Y particulares.
Detalles.
Son detalles, vienen muchos particulares a comprar para regalarle al que le ayuda a aparcar el coche, al portero, a su familia. Es un detalle.
Sí, particular directo que van a hacer un regalo al portero del edificio.
Sí, señor.
Pues ya no solo van las empresas.
No. Las empresas van, pero también van mucho particular.
Un detalle que tiene con un familiar, con un amigo, con un hermano.
Sí, cualquier cosa. Nosotros tenemos lotes desde 9 euros hasta 2.000 euros. Tenemos tres tipos de lotes. Tenemos la caja tradicional y una cajita que se llama Exquisita Box, que son menos productos, pero con mucha calidad. Y entonces, pues, dentro de ese abanico, pues, la gente, pues, sí,
después... ¿Entran productos canarios en alguno de los cestas?
Sí. Sí, nosotros es verdad que tenemos un catálogo estándar, pero luego incorporamos productos que la gente nos pide. Nos piden queso bolaño, queso San Mateo, de Tejeda los polvorones, mazapanes, vino canario, todo eso lo introducimos nosotros en la caja a petición del cliente.
¿Del cliente?
Sí.
Sí, hay mucha variedad, de 9 euros hasta 2.000.
Correcto.
¿Ese de 2.000 que incluye, por ejemplo?
Eso lleva vinos. Lleva dos jamones, lleva unos grandes vinos y demás. Sí.
Gracias por estar con nosotros. Mucha suerte para la zona comercial y para la empresa.
Muy bien.
A los dos que han estado aquí con nosotros. Estamos en recta final. Vamos a buscar el margullo con Agustín Padrón.
Muy buenos días, aquí estamos una semana más en El Margullo. Vamos a repasar hoy la historia de la presidencia regional del Partido Popular. Ya saben que ha sido noticia en los últimos días el anuncio de Australia Navarro que no va a continuar al frente del Partido Popular de las Islas. Ya lo pueden llamar como dimisión, cese, destitución o el no continuar. Abandonar ese puesto. El próximo mes de enero habrá congreso regional y habrá cambio en esa dirección regional del PP del archipiélago, pero se han producido algunos cambios bastante llamativos en esa presidencia regional a lo largo de los años. En 1991 tomaba la presidencia del PP canario José Miguel Bravo de Laguna, que sustituía a Ángel Isidro Guimerá, que fue el último presidente que hubo de la isla de Tenerife en el PP regional. Bravo de Laguna fue presidente hasta junio de 1999. El 13 de junio en concreto, noche de elecciones, de resultados electorales, el fracaso en las urnas hacía que lo anunciara sobre el estrado del lugar de celebración del Partido Popular en el edificio Miller.
Anunciarle que he puesto mi cargo de presidente regional a disposición del partido y que, por tanto, dimito de presidente regional del partido. Yo entiendo que esto pueda constituir una decepción, pero entiéndanme también ustedes, no hemos obtenido el triunfo que esperábamos a nivel regional.
Igual que hay que asumir los éxitos, por tanto no pasa absolutamente nada, la normalidad del partido está garantizada, yo no abandono ningún barco, asumo mis responsabilidades, ayudaré a mis compañeros en todo lo que sea posible.
Bueno, pues después, de forma provisional primero y luego ya de forma efectiva, José Manuel Soria se hacía cargo de la presidencia del Partido Popular de Canarias, que se confirmaba en un congreso celebrado en octubre, 3 de octubre de ese año 1999. Pero Soria no había sido el único candidato, hubo otro candidato, Ángel Luis Medina, aunque finalmente ganó Soria. Leticia Martín, nuestra compañera Leticia Martín, cubrió aquel Congreso Regional del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife.
Llegó el momento decisivo para Soria cuando la mesa dio a conocer los votos de los compromisarios y compromisarias, 411 votos para la Ejecutiva de Soria y 127 para la Plataforma Alternativa. En ese momento, el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Tomás Pandevalle, llamó a los periodistas, no iba a dimitir, solo quería dejar constancia de que haría lo que el partido le pidiese. Se estaba desmarcando así del sector al que había apoyado, al contrario, Soria.
Yo estoy a disposición de lo que diga el partido, obviamente. A mí me ha puesto el partido en este cargo y estoy en él, estaré en él hasta que el partido lo decida. En ese sentido, no tengo por qué hacer ningún tipo de matización personal. Estoy a la disposición del partido. Mientras el partido lo decida, seguiré.
Soria, que tiene este cargo para los próximos 3 años, habló de renovación y de no exclusión. Dijo tras su elección que quien le sea leal no será excluido.
Acabo de decir a todos los compromisarios en el Congreso que, como presidente del partido, tanto a los consejeros que representando al Partido Popular están hoy en el gobierno autónomo, como todo el resto de responsables del Partido Popular que tengan alguna responsabilidad política, lo único que el Partido Popular les exige es lealtad y eficacia en el ejercicio de su función. Por lo tanto, eso es lo que se les ha pedido hasta ahora, eso es lo que hoy se les pide y eso es lo que se les va a seguir pidiendo.
José Manuel Soria, que no solamente estuvo 3 años, estuvo más de 16 al frente del Partido Popular del Archipiélago. En ese tiempo pasó de ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con mayoría absoluta, presidente del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente del Gobierno Canario y ministro de Industria. Y ahí llegó el final de su carrera política con los papeles de Panamá y su participación teóricamente en una empresa que estaba radicada en esa zona. Finalmente dimitió y el 17 de abril confirmaba, hacía declaraciones donde también abandonaba la presidencia regional del Partido Popular. 2016.
Yo tengo el convencimiento de que no he hecho nada ilegal, pero más allá de que ocurra una cosa o de que ocurra otra, yo la decisión en materia de estar o no estar en política ya la he tomado. Ha sido 21 años, muy largos, muy intensos, donde he tenido oportunidad de estar en un ayuntamiento, un cabildo, un gobierno regional, en el gobierno de la nación, y creo que es una etapa pues que se ha terminado.
El que era secretario general del PP, Asier Antona, del Partido Popular de La Palma, asumía la presidencia regional de forma provisional y luego pues fue ratificado.
Él ahora va a ser un afiliado más. Yo creo que es bueno aprovechar de su experiencia, de su trayectoria, y por eso le pedía como presidente del partido que no se fuera muy lejos, sino que estuviera muy cerca. A partir de ahí, les voy a decir una cosa que alguna vez lo hemos hablado. En todo este proceso, créanme que José Manuel no se ha metido absolutamente en nada. En nada. Solamente para una cosa. Para apoyar y dar ánimo en este proceso.
Abril de 2016 y duró en la presidencia del partido hasta el mes de julio de 2019. 3 años estuvo Asier Antona después del fracaso de los pactos para formar gobierno en Canarias. Antona era designado senador por la comunidad autónoma y se despedía.
Siempre estaré donde siempre he estado, donde llevo militando más de 25 años, a disposición de mi partido, de mis afiliados y de la dirección. Y también la nueva dirección del partido, que le toca ahora a la secretaria general de Australia asumirla, sabe que va a contar siempre con mi lealtad incondicional.
Australia Navarro, que fue confirmada como presidenta regional en septiembre de 2019, con varios retos sobre la mesa, por ejemplo, expedientes de expulsión para Mariano Hernández Zapata y consejeros del PP en la isla de La Palma por haber pactado con el PSOE para obtener la presidencia del Cabildo. Australia Navarro, en septiembre de 2019, el 13 de septiembre, que hablaba así de lo que había que cambiar.
Le pedí a los dos secretarios insulares, tanto de Tenerife, en el caso de Pedro, como en el caso de Ausi por Gran Canaria, pues que me acompañaran.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma.
Bueno, nos vamos hoy desde la Cava de Piñero, aquí en la zona industrial de Arinaga, que también es zona comercial de venta directa. A ustedes les espero el próximo martes. El lunes, que también cogemos día festivo, pero el martes no hacemos puente. Volvemos. A las 8 aquí. En Ser Las Palmas. Reciban todos mis respetos. Ha sido un placer. Que lo pasen bien todos. Muy buenos días.
¡Ay, mi Gran Canaria! Formas parte del total de siete esmeraldas. En ti me quiero quedar, ¡ay, mi Gran Canaria! Y si tu ausencia está aquí, mis ojos se empañan.
Hasta mañana sábado tiene de plazo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para